Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. ¿Acaso hay algo mejor que madrugar en sábado? Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. El pulpo nos ha dejado puestas las calles y nosotros le vamos a dejar todo ordenadito, planchadito. Hace esas lumbreras que a las 8:30 va a llegar con su agro popular. Tenemos encima ya la primera borrasca con nombre de este año. Cuando su impacto va a ser mayor es cuando bautizan estas borrascas, y en este caso el nombre elegido es Blas, como Blas de Lezo, o como Blas de Otero. Viene con fuerza, porque Blas en Baleares puede dejar rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y olas de hasta 14 metros. En parte, va a tener las características de los ciclones tropicales y subtropicales, aunque desde la Agencia Española de Meteorología, desde la EMET, ha descartado emplear el término ciclón, porque así de primeras, ¿verdad?, como que da respeto. Blas va a golpear con fuerza en Baleares y hasta el lunes también en Cataluña, que permanecerá en alerta naranja por viento, fuerte oleaje y mala mar. En la Comunidad Valenciana y Murcia se esperan los mismos fenómenos, aunque con menor intensidad. ¿Y en el resto qué? Pues bajan las temperaturas, especialmente en el interior de la península, donde habitualmente hace frío, en ese llamado triángulo del hielo, entre Molina de Aragón, Guadalajara, Calamocha, Teruel. Se esperan que el termómetro baje hasta los 5 grados bajo cero. Lo último nos lleva hasta Baleares, en concreto hasta Palma de Mallorca. Su aeropuerto, el de Sonsanjoan, es el tercero de España con mayor tránsito de pasajeros, por detrás de Barajas en Madrid y del Prat en Barcelona, en pleno viernes, que es un momento de máxima actividad por el fin de semana. En el Aeropuerto Internacional de Palma se han visto obligados a suspender los vuelos por un incidente del que seguimos conociendo novedades. El protagonismo se lo ha llevado un vuelo procedente de Marruecos que volaba con destino a Estambul. Han solicitado una parada de emergencia en Palma. Un pasajero, supuestamente, tenía problemas médicos severos. En ese momento se habla de coma diabético. Para el avión en la pista, y que es un Airbus 320 con matrícula marroquí. Para en la pista y en torno a las 7 de la tarde, ya con la noche viene encima, en el aeropuerto de Sonsanjoan. Entonces llegan se aproximan los servicios sanitarios. Se coloca la escalera por la puerta delantera del avión y en ese momento una veintena de pasajeros, todos extranjeros, toda punta que de origen marroquí, aprovechan y salen disparados, corriendo por distintos puntos de la pista.
Cuando detuvieron el avión, desde adentro, los otros pasajeros pidieron para salir a fumar y forzaron la salida, y cuando salieron del avión, salieron corriendo y destrozaron algunas vallas. Por la forma que te lo cuentan, personas que trabajaron durante 20, 25 años en el aeropuerto de Mallorca, dicen que una cosa así nunca lo vieron.
Es Juan Ibarra, uno de los testigos que ha visto esta desbandada. Y esto en un viernes, por la tarde-noche, con el fin de semana a las puertas, con una actividad en el aeropuerto muy similar a cualquier fin de semana, pero muy por encima del resto de la semana. Esto ha obligado a AENA a cancelar sus vuelos de forma momentánea. 13 tuvieron que ser desviados y cerca de 40 con retrasos. En uno de esos aviones esperaba despegar hacia Valencia Rubén Hernán. Lo contaba en directo desde el propio aparato a la linterna de COPE.
Cuando el piloto se dirigió a nosotros y ya pensaba que era invitarnos a informarnos de que despegamos, nos ha dicho que no se podía, que había aterrizado de emergencia un vuelo por una emergencia médica y, sin embargo, al aterrizar se habían fugado unas 24 personas. Nos ha vuelto a hablar, nos ha corroborado un poco lo que nos había dicho antes, matizando el número de personas que podían haber en pista, que igual no era exacto del todo, que lo cogiéramos un poco con pinzas.
Sí, una veintena de pasajeros del vuelo procedente de Marruecos, con parada de urgencia en La Palma, se habían escapado. En ese momento, Guardia Civil, en el interior de las instalaciones del aeropuerto, Policía Nacional, en el exterior, pone en marcha un dispositivo para retenerles. Tiene que parar la actividad del aeropuerto porque había un peligro evidente. Se han vivido momentos de máxima confusión, en una búsqueda en la que han participado vehículos de la seguridad privada, bomberos e incluso el ejército del aire, porque uno de los fugados podría haberse dirigido hacia la zona militar del aeropuerto. Lo que sabemos es que el hombre de 23 años que forzó la parada de emergencia de su vuelo en La Palma ha sido trasladado después a uno de los hospitales públicos de Palma, al de Son Yasser. Cuando han comprobado que estaba sano, lógicamente ha quedado detenido. Lo que sabemos también es que se ha conseguido localizar y arrestar a otras 6 personas que intentaban colarse de forma irregular en España. Y la investigación apunta directamente a un plan perfectamente organizado por las redes de inmigración. Han diseñado este plan para introducir en nuestro país una 20 de inmigrantes a través de un vuelo regular, algo inédito, al menos en la forma que hemos visto esta noche en Palma. Y a partir de ahí las preguntas, las dudas sobre la seguridad del aeropuerto, sobre la vigilancia de los pasajeros, sobre todo lo que queramos, porque nos obligan a pasar 1000 controles, pero luego una 20 de inmigrantes trata de colarse en España y algunos lo consiguen con una treta de lo más burda. Y esa es sin duda la noticia de este sábado, que nos lleva de nuevo a hablar de coronavirus. El frío está provocando que la incidencia esté subiendo en toda Europa. Alemania ha registrado su segundo récord consecutivo de nuevos contagios. Incluso se plantean volver a las restricciones, pero aquí hay que explicar que en un país en el que viven 83 millones de alemanes, 16 millones mayores de 12 años no tiene la pauta completa de la vacuna. En Europa el 21% de la población que sí puede ponerse la vacuna también se niega. Ese es el porcentaje, el 21%. Si miramos fuera, hay que decir que en España de momento, y aquí hay que tener especial prudencia, de momento estamos en una situación mejor que los países de nuestro entorno. El último dato que ha actualizado el Ministerio de Sanidad nos lleva a notificar 3.000 contagios y 27 muertos. Es la tendencia de los últimos días. Una subida contenida de la incidencia que, por otro lado, es normal y lo habían advertido los expertos si tenemos en cuenta que estamos ante una enfermedad que se contagia por vía respiratoria. Llega el frío, entramos en espacios cerrados, hemos relajado la protección y ahí, en ese escenario, es donde el virus se encuentra más a gusto. La realidad, sí, es que en España estamos mejor. La incidencia roza los 54 casos por cada 100.000 habitantes. Te hablaba antes de Alemania, allí superan los 300 casos. Peor es la situación en el Reino Unido, donde se acercan a los 900. En el entorno de los 100 siguen en Francia, en Portugal y en Italia. El doble que en España, salvo Italia. Esto es el cuento de nunca acabar. Bueno, hay que aprender a convivir con el virus, pero también es verdad que se han dado pasos importantes que abren muchas puertas a la normalidad. Y ahí está el efecto de la vacuna, y ahí están también, y aquí está la noticia, aquí está la novedad, las nuevas pastillas contra el coronavirus. Primero te voy a hablar de la que está autorizada por los organismos supervisores del medicamento. Es el molnupiravir. Molnupiravir. Aquí la combinación entre esta pastilla y la vacuna puede ser definitiva en la lucha contra la pandemia. Se lo contaba Herrera en COPE, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amós García Rojas.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto, esta doble combinación vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Este molnupiravir ya cuenta con todas las bendiciones de los organismos supervisores del medicamento. Está aprobado, testado. La farmacéutica que está detrás asegura que puede reducir alrededor de un 50% la posibilidad de hospitalización o muerte de los pacientes con riesgo de enfermedad grave. Es una pastilla oral, puede tomarse 2 veces al día, y pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave. García Rojas habla de medicamento potente.
Es un medicamento muy válido, muy potente, muy estimulante y con mucho futuro, en tanto en cuanto parece claro que tiene un cierto impacto sobre las formas moderadas de la enfermedad, pero es que incluso puede administrarse con carácter preventivo en algunos perfiles de personas que no pueden recibir la vacuna.
En esto de las pastillas está pasando lo mismo, similar a lo que vivimos con las vacunas. Todas las multinacionales que investigan abrieron en su momento una carrera para ver qué fármaco era más eficaz y más rápido. Ahora también hay miles de millones en juego y al primer anuncio le vino otro de la farmacéutica Pfizer. Y nada más presentarse, aunque no cuenta con el visto bueno todavía de la Agencia del Medicamento, que llegará en breve, sus acciones, las acciones de Pfizer, se dispararon un 8%. El resultado de sus estudios los presentaron apenas unas horas después de que se publicara la autorización de la pastilla del laboratorio norteamericano Merck. Y aquí se vuelve a repetir lo mismo que pasó con las vacunas. Es un ¿quién da más? Pfizer dice que su píldora reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% entre las personas infectadas con el virus. Por lo demás, hay novedades en el caso del asesinato del pequeño del Ardero en La Rioja, a manos de un preso que estaba en situación de libertad condicional. Vox ha puesto una denuncia ante la Fiscalía para que analicen las circunstancias en las que se resolvió el recurso para salir de la calle. Se tuvo en cuenta el tiempo de condena transcurrido, el buen comportamiento del condenado en prisión, también la falta de incidencias en los casi 40 permisos concedidos desde 2013, pero desde instituciones penitenciarias desoyeron el informe de la Junta de Tratamiento de la Cárcel Cántabra del Dueso, en el que se oponían a esa medida de gracia. Vox denuncia ante la Fiscalía y el ministro, Grande Marlaska, se revuelve.
No sé por qué hay la gente que todavía habla de tercer grado. Esta persona imputada estaba en libertad condicional, con lo cual hablemos de libertad condicional. No sé por qué se habla de tercer grado. Yo creo que puede haber un poco hasta de maldad o de desinformación, perdonar que sea así sencillo, y quizá de una utilización política de una tragedia como la que he definido.
Bueno, aquí en COPE siempre hemos hablado de libertad condicional, pero no deja de tener su aquel que Marlaska, le han escuchado, hable de desinformación, el que filtró lo de los sobres con balas en plena campaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid. La mayoría sin ser capaces de identificar el origen. Marlaska, sí, el mismo que instrumentalizó aquella presunta agresión homófoba en el barrio de Malasaña, que luego fue falsa. ¿Recuerda lo de los 8 encapuchados que habían bajado los pantalones a un chico para rajarle el culo y luego resultó todo mentira? Pues ahí está Marlaska hablando de desinformación. Están pasando más noticias en este sábado 6 de noviembre que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Impuesto de plusvalía.
La intención es que el nuevo texto sea aprobado el martes en el Consejo de Ministros después de que el Tribunal Constitucional tumbara el anterior tributo al concluir que la fórmula de cálculo no era justa. Los ayuntamientos ingresan 2.300 millones gracias a este impuesto.
Financiación autonómica.
Los barones socialistas aseguran que primarán los intereses de sus territorios y han acordado algunos aspectos para afrontar la negociación. También han insistido en que es necesaria la presencia del PP en el diálogo.
Ayudas a La Palma.
La semana que viene se transferirán casi 20 millones de euros para los sectores agrícola y pesquero y otros 5 millones para atender la emergencia social. Además, la Consejería de Educación decidirá sobre la vuelta de la presencialidad a las aulas.
Denuncia.
Por parte de los diputados de la Unión Europea que han pedido que no se humille más a las víctimas de ETA. Durante 3 días una delegación de eurodiputados se ha reunido con jueces, fuerzas de seguridad y víctimas en Vitoria y Madrid.
Y aumento de las violaciones.
De un 30% hasta septiembre se incrementan también los delitos sexuales. Cataluña es la comunidad donde más se producen este tipo de agresiones. Precisamente en Lleida un hombre ha sido enviado a prisión tras violar a una mujer de 40 años.
Pues esto no ha hecho nada más que empezar. Estás escuchando la mañana del fin de semana de COPE, te está hablando Antonio Raiz. Y llegamos a las 6 y 14, que son las 5 y 14 en las Islas Canarias, pero tenemos mucho rato por delante hasta las 8 y media.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Han pasado ya 49 días desde que el volcán de la isla de La Palma entrara en erupción, sigue expulsando lava. Aunque lo cierto es que lo hace a menor intensidad si lo comparamos con lo que teníamos hace justo una semana. Es imposible fijar una fecha, ni siquiera una aproximación, aunque sea la pregunta que más se repite en los palmeros, en la que se determine cuándo va a detener la actividad de este volcán. Los movimientos sísmicos se siguen sucediendo, pero sin reseñar ninguno de gran magnitud en las últimas horas. En este sentido, la tendencia también parece ser la misma, al menos se ha estabilizado en la isla. Sigue Santiago Morollón.
El volcán mantiene sus constantes vitales activas. La emisión de dióxido de azufre se eleva hasta las 31.300 toneladas. Es un dato superior al anterior registro, aunque los especialistas aseguran que lleva una tendencia a la baja desde el pasado 25 de octubre. El otro dato del que hemos estado pendientes para conocer la evolución del volcán es el tremor, que parece que también disminuye. La calidad del aire se mantiene en un nivel bueno en la isla, con la particularidad de los llanos de Aridane, en donde se ha detectado una gran presencia de partículas de ceniza. Este fin de semana, la Consejería de Educación decidirá si vuelve la presencialidad a las clases a partir del próximo lunes. La lava, mientras tanto, continúa discurriendo por coladas ya existentes y no consume más territorio. Y hasta la isla de La Palma llegará el buque anfibio Castilla, que con lanchas va a trasladar a los agricultores a sus zonas de trabajo.
En estos momentos, el Instituto Geográfico y Minero de Canarias investiga tres diferentes factores que van a ir determinando el momento en el que se encuentra el volcán: actividad sísmica, la cantidad de dióxido de azufre y también el terreno que sigue destruyendo. Irene Galindo, vulcanóloga de este instituto, define así en COPE el momento en el que nos encontramos.
Hay una tendencia general a la baja. Hay pequeños picos, pues, de sismicidad o de emisión de dióxido de azufre. No es que esa curva sea decreciente completamente y en línea, en una línea recta, ¿no? Tenemos altibajo decreciente, pero que no llega a decrecer tanto como podíamos estar antes del comienzo de la erupción.
La financiación autonómica, que es un problema para el gobierno, que no es nuevo, pero que sigue enfrentando a las comunidades autónomas. Vuelve a resurgir ese término de dumping fiscal, que se refiere a las ventajas, supuestas ventajas, que ofrece una comunidad autónoma en forma de deducciones, bonificaciones, y que irían perjuicio de otras. Hablan de competencia desleal, y ya digo que no es un tema nuevo. Y tampoco lo es que se ponga la mirada en los últimos meses, en los últimos dos años, en la Comunidad de Madrid. Escuchen lo que dice el Lehendakari Iñigo Urkullu.
Una estrategia de dumping fiscal o de convertir a determinadas comunidades en paraísos fiscales.
Madrid está en el foco por los bajos impuestos que recaudan donaciones, sucesiones y patrimonio. La realidad es que en cifras totales, la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso es de largo la que más recauda para el Estado. Unos 64 millones de euros durante este año. El doble que Cataluña o seis veces más que la Comunidad Valenciana.
Teniendo en cuenta que es una comunidad autónoma que tiene un régimen a la carta, con toda suerte de privilegios, y que cuando empiezan a irles las cosas peor, porque con políticas autoritarias no se crece, nos miran con envidia a Madrid y nos critican con agravio.
Ayuso mirando al Lehendakari, mirando a esos privilegios que tiene con el cupo vasco. Son desigualdades entre regiones que provocan debates, incluso internos dentro de los propios partidos, que hemos visto como incluso líderes del PP y del PSOE pueden ir de la mano para conseguir un mejor reparto. Los socialistas buscan acercar posturas, dejar fuera la confrontación y manifestar una posición común y evitar discrepancias entre los propios varones, que las hay. Sería una especie de pacto de no agresión que a estas alturas parece complicado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Ferraz constató la dificultad de afrontar con una voz única un nuevo modelo de financiación. Consciente de las diferencias de criterio entre sus propios varones, la cúpula del PSOE pidió lealtad institucional y llamó al PP a sumarse. Entre tanto, Ximo Puig o Adrián Barbón pusieron por delante las particularidades de sus territorios.
Lo que hay que garantizar es la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.
No tiene el mismo coste por la dispersión de población o el envejecimiento de la población.
La cita en Ferraz fue previa a la cumbre convocada por Alberto Núñez Feijóo para dentro de dos semanas, con la asistencia de presidentes de distinto color político. Emiliano García Page defendió su asistencia.
Hay veces que llamamos frente a una reunión de unos presidentes del PP y del PSOE, y otras veces lo llamamos diálogos y las reuniones con independentistas.
Los movimientos de los varones para lograr adhesiones escapan del control del gobierno, comprometido a presentar una propuesta para este mismo mes.
Hablando de cuestiones relacionadas con la financiación, en este caso de la financiación municipal, el Ministerio de Hacienda, que lidera María Jesús Montero, perfila el nuevo impuesto de plusvalía después de que el Tribunal Constitucional tumbara el anterior tributo por considerarlo injusto. Se estima que las grandes ciudades obtenían casi un 15% de sus ingresos a través de esta plusvalía municipal. En total dejarían de percibir 2.300 millones de euros de recaudación anual. La intención es que el nuevo texto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros, según ha podido confirmar la cadena COPE Marta Ruiz.
El lunes conoceremos la nueva fórmula para calcular el impuesto de la plusvalía municipal que se paga cuando se vende o se dona una vivienda. Es la intención de Hacienda, confirman a COPE fuentes del Ministerio, aprobarlo por Real Decreto el lunes en Consejo de Ministros. Los ayuntamientos, que ingresan por este tributo unos 2.300 millones de euros al año, venían presionando desde que el Constitucional lo tumbó al considerar que los parámetros para calcularlo no eran justos y podían darse casos confiscatorios. Veremos qué fórmula plantea Hacienda. Jaime Navarro, experto en fiscalidad inmobiliaria, no descarta que el Ejecutivo cubra estos días de vacío legal.
Que nos aprueben una norma retroactiva, como parece ser que está esa amenaza, ¿no? Una norma que diga que las situaciones ya devengadas, porque se han producido en este periodo en el cual no tenemos fórmula de cálculo, se calcularon de la siguiente forma y también, o sea, mirando hacia atrás, ¿no?, con esta ley.
Su consejo es que se presente reclamación, por lo que pueda decir la justicia europea. El Constitucional dejó claro que no se podía pedir lo ya pagado a no ser que se hubiera solicitado la devolución antes de la publicación de la sentencia.
Financiación autonómica, plusvalías, son algunos de los frentes abiertos del Gobierno. Si nos detenemos en su principal socio, en Podemos, sus preocupaciones siguen teniendo que ver con la justicia. En esta ocasión hablamos de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso la cadena COPE, ha ordenado al juez recuperar el caso Niñera y Fundación 25M, así como abrir dos piezas separadas. Los dos procesos estarían centrados en el presunto uso como niñera de una asesora de Montero, de Irene Montero, y en las donaciones del partido a la Fundación 25M, Patricia Rossetti.
Cuando se presentó la denuncia sobre la niñera en los juzgados de Madrid, el juez Escalonilla consideró que no tenía nada que ver con el caso que él investiga, el caso Neurona, y la envió a reparto. Correspondió a otro juez. La Audiencia de Madrid estima parcialmente el recurso de Vox y devuelve el caso al juez de Neurona. Le ordena que abra una pieza separada para investigar si Irene Montero utilizó como niñera a una trabajadora de Podemos. Según la sala, la pieza separada dentro de Neurona es más ajustada para saber si hay delito y si hay conexión con la pieza principal. También le devuelve y en las mismas condiciones el caso de las donaciones de Podemos a una fundación. Sin embargo, los magistrados estiman el recurso de Podemos y archivan la investigación sobre el supuesto cobro de las costas de un juicio por parte de Pablo Iglesias, un juicio que se celebró en Pamplona. Explican que no queda constatado que Iglesias cobrase esos gastos ni tampoco que tuviera la obligación de devolverlos a su procuradora o al partido. Estas dos últimas causas fueron archivadas. La de la niñera de Montero sigue abierta.
Y el aumento de los precios que sigue haciéndose notar en los diferentes mercados financieros. Todos se encuentran en un modo de alerta ante el encarecimiento que están sufriendo varios sectores. La inflación, por encima del 5,5% en nuestro país, es un problema prácticamente global, que se ve reflejado también en las diferentes bolsas. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy intensa en los mercados financieros. El índice IBEX 35 ha superado los 9.100 puntos. Mejor incluso han ido las cosas en la bolsa de Nueva York, que ha marcado varios máximos históricos consecutivos. También el índice DAX de la bolsa de Frankfurt se mueve en niveles nunca antes vistos. A la bolsa española todavía le queda mucho trecho para alcanzar los 16.000 puntos que tocó en el año 2007. Han publicado resultado en estos días varias grandes empresas, entre ellas Telefónica. En los 9 primeros meses del año su beneficio se ha disparado hasta 9.300 millones de euros. Es una cifra récord que se debe en parte a la venta de activos. Telefónica ha confirmado el dividendo de 0,30 euros por acción, que se pagará por mitades en diciembre de este año y en junio de 2022. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado esta semana, como se esperaba, la reducción en su programa de compra de deuda. Cada mes lo rebajará en 15.000 millones de dólares. Su presidente, Jerome Powell, ha asegurado que, pese al repunte de la inflación, todavía no ha llegado el momento de subir el precio del dinero. Las cifras de empleo de Estados Unidos han sorprendido favorablemente. La tasa de paro se ha reducido 2 décimas hasta el 4,6%. La economía estadounidense creó el mes pasado 531.000 puestos de trabajo no agrícolas. Son muchos más de lo que se esperaba. Y en el mercado de materias primas, el petróleo ha bajado 3 dólares esta semana hasta 81 por barril. La OPEP y sus socios siguen aumentando su producción cada mes a un ritmo de 400.000 barriles diarios.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el colegio madrileño de Monte Alto sigue abierta la investigación tras la muerte de una niña atropellada el pasado jueves. Un atropello que, según los primeros datos de la investigación, fue involuntario el resultado, además de esa muerte de María, la niña de 6 años. Otras dos pequeñas resultaron heridas, siguen ingresadas en el hospital, siguen graves, aunque su vida no corre peligro. A partir de ahí se ha abierto un debate desde las distintas instituciones. Los propios padres también se preguntan si realmente se pudo evitar. Julio Martínez.
Se trata del último atropello en las inmediaciones de un colegio, pero este no es un caso aislado. Este miércoles también cayó herido un niño en Lugo cuando entraba a clase, y a finales de octubre dos menores fueron atropellados en la línea de la Concepción. En España, cerca de 4 millones de niños de entre 3 y 12 años son llevados diariamente al cole en coche por sus padres. Hay prisas, atascos y se generan grandes concentraciones de niños y vehículos en marcha. En estos casos, los ayuntamientos se encargan de velar por la seguridad de los pequeños, pero accidentes como el de Madrid han abierto el debate acerca de si una tragedia así es o no es evitable. Existen protocolos en varias ciudades que prohíben que los coches pasen por las calles por donde se entra a los colegios en hora punta, pero la realidad en las grandes capitales es muy diferente. Aplicar esta normativa es más complicado por el alto volumen de tráfico que hay y por el impacto que generaría cortar calles a determinadas horas.
También en Madrid ha sido abatido un hombre que estaba amenazando a los viandantes de Madrid. El individuo de 44 años se paseó por las calles de Villaverde, del distrito de Villaverde, con un arma blanca en la mano. Posteriormente se colocó a las puertas de un centro de salud. ¿Qué más sabemos de este suceso, Lourdes Mate?
Todo comenzó cuando este hombre merodeaba por el barrio con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano, amenazando a los viandantes. Algunos se refugiaron en el centro de salud San Cristóbal de Los Ángeles, que cerró sus puertas para evitar que entrara. Cuando llegaron los agentes, le pidieron que depusiera su actitud. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso y se abalanzó contra un policía, al que causó lesiones en una mano. El agente le disparó, pero el hombre siguió insistiendo en sus amenazas a pesar de estar herido. Por ello, el resto de los policías decidieron actuar y abatieron al agresor. Al parecer, este hombre, un ganés de 44 años, era un indigente con numerosos antecedentes policiales que sufría algún tipo de trastorno mental. Después del tiroteo, se vivieron momentos de tensión por parte de algunos residentes que reprocharon a los agentes su actuación. Los sindicatos policiales han defendido la intervención, que consideran proporcional y ajustada a derecho.
Un indigente de origen nigeriano. Durante las horas posteriores, varios inmigrantes de origen marroquí se encararon con periodistas, increpándolos, incluso lanzándoles objetos durante la cobertura que estaban ofreciendo de este suceso, que acabó, como decimos, con este hombre abatido por la policía después de pasearse por el barrio de Villaverde con un cuchillo en la mano. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de
Nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde
Tenemos más de 12 horas de programación especial.
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto habéis subido la barra?
10 céntimos.
10 céntimos.
Al final estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido.
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Con la subida de los autónomos, pues es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Ar...
Están más cerca de ti.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre ese incidente que ha tenido lugar en el aeropuerto de Palma cuando una veintena de inmigrantes, una veintena de marroquíes han intentado colarse. Viajaban en un vuelo que ha parado de emergencia en La Palma. Enseguida te cuento lo último también sobre la financiación autonómica, pero te quiero hablar ahora de dos luthieres. En concreto del mejor luthier de guitarra española, Antonio de Torres. Nos lo cuentan Fran López Montoro y Raúl Enrique Navarro, que son hijos de los tataranietos de Antonio Torres. Este sábado, hoy, 6 de noviembre, se subasta una de sus preciadas guitarras, concretamente la que un príncipe ruso le regaló a su esposa y que estuvo después de 40 años escondida en un monasterio. Antonio Torres nació en 1817 a las afueras de Almería. Empieza a labrarse un gran nombre, primero en Sevilla, luego en Madrid, después en Barcelona, hasta que decide volver a su ciudad natal. La guitarra que se subasta se trata de un modelo SE35. Su precio, fijado, atentos, entre los 100.000 y los 150.000 euros, que para que nos hagamos una idea, una buena guitarra hoy suele costar unos 20.000 euros. Ahora sus tataranietos han dado forma al documental La Española, la de Torres, tras 4 años de investigación. Este era el objetivo, según Raúl.
Nosotros desde que empezamos el proceso de investigación, empezamos el proceso y al año y pico empezamos a grabar, pero el proceso fue de un sitio a otro por toda Europa, incluso en Estados Unidos, grabando entrevistas con los mayores expertos del mundo, porque pensábamos que esta persona, que es el padre de la guitarra, tanto clásica como flamenca, deberíamos de tenerla en alto reconocimiento, y a día de hoy seguimos luchando para que tenga el reconocimiento que debería, de verdad.
¿Pero qué tienen guitarras como la Invencible, que tienen de especial? ¿La Invencible o la Leona?
Las guitarras Torres, siempre se habla un poquito de lo que era el sonido Torres. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que las guitarras que han llegado a nuestros días son guitarras de más de 150 años. Y guitarras que el tiempo ha hecho su mella en esas maderas, esas guitarras, pero aún sigue conservando lo que se denomina el sonido Torres, que hay gente que lo describe como un sonido muy cálido, pero a la vez muy potente. Pero bueno, ahí siempre se queda un poquito el misterio del alma del guitarrero que se queda dentro del instrumento.
Qué bueno. La Española, la de Torres, el documental que reconoce a este maestro guitarrero, Antonio Torres, creado por sus tataranietos. Es sábado, es 6 de noviembre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Una veintena de inmigrantes intentan entrar de forma irregular en España a través del aeropuerto de Palma de Mallorca.
6 de los fugados del avión aterrizado de urgencia han sido detenidos, mientras las autoridades continúan buscando a otra quincena. Esto ha sucedido tras una falsa emergencia médica en un vuelo de Marruecos a Turquía, lo que hizo que una veintena de ocupantes saliera del avión y huyera por las pistas. Entre los detenidos está el viajero que supuestamente simuló un coma diabético, al que se le acusa de un presunto delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería. Tras varias horas parada, la actividad en el aeropuerto se reanudó a medianoche.
Hay una investigación abierta, pero muchas cuestiones por aclarar todavía. Se ha comprobado que han fallado los servicios de seguridad de este aeropuerto. La compañía Pfizer anuncia una píldora que evita cerca del 90% de las hospitalizaciones por coronavirus.
La compañía, que se encuentra a la espera del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, publicó los resultados preliminares horas antes de que se diera a conocer la primera pastilla contra el virus, el molnupiravir, que según los expertos podría ser la herramienta definitiva para acabar con él. La incidencia del coronavirus en España sube 2 puntos y roza los 54 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad, además, ha notificado 27 fallecidos en las últimas 24 horas.
En la isla de La Palma se ha detectado un cambio en la dinámica del volcán y continúa mejorando la calidad del aire.
Salvo en los llanos de Aridane, donde hay una gran presencia de partículas de ceniza. Aunque no se puede hablar aún del final de la erupción, en las últimas horas el volcán ha expulsado menos lava y las coladas han permanecido casi paradas, aunque los expertos advierten de que su actividad es muy variable. La semana que viene se transferirán casi 20 millones de euros para los sectores agrícola y pesquero de la isla y otros 5 para atender la emergencia social. Y además la Consejería de Educación decidirá si vuelve la presencialidad a las aulas.
Y en deportes, Xavi Hernández es ya nuevo entrenador del Barça, Isaac Avilés.
El acuerdo se ha hecho oficial esta misma madrugada. Xavi se hará cargo del banquillo hasta 2024 y será presentado el lunes en un acto abierto al público en el Camp Nou, aunque su debut no tendrá lugar hasta el próximo sábado 20 de noviembre ante el Español. Sergi Barjuan, que dirigirá a los suyos este sábado en Balaídos por última vez, se despedía así como técnico del primer equipo.
Ya lo sabía. Cuando hablas con el club, te explica toda la situación, te atreves a cogerlo, te ves capaz de hacerlo y sabes que tienes una caducidad. Al final, cuando tienes un caramelo así, pues dejas de saborearlo, pues siempre te disgusta, ¿no?
Además, este fin de semana se disputa la 13ª jornada de Liga en Primera División, que ha arrancado ya con el Athletic Club de Bilbao 0, Cádiz 1. El Real Madrid juega a las 9 contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu sin Gareth Bale, que no ha entrado en la lista. Y este sábado además se juegan otros dos partidos. A las 2 de la tarde Granada Español y a las 6:30 Alavés Levante. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid en Múnich y derrota de Baskonia ante el Maccabi.
Y a esta hora de la mañana, a las 6:36... vamos a echar el primer vistazo al kiosco a ver qué cuentan los principales diarios de nuestro país. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, después de varios meses vuelve a ser portada el coronavirus, la pandemia. En España yo lo decía en portada. Estamos mejor. Si miramos a otros países de nuestro entorno, a Alemania, a Francia, ya no te digo a Reino Unido. Después de varios meses noticia, porque hay preocupación de nuevo en Europa, sobre todo porque aumenta la incidencia.
Sí, tú lo decías, hacía tiempo que no veíamos en portada, en la primera plana de los periódicos, por ejemplo, a dos sanitarios con cara de preocupación como las que observamos hoy en la de ABC. El titular de hoy es el de alerta en la Unión Europea por la pandemia. Es verdad que es una pandemia que es la de los 84 millones de no vacunados en Europa. Y es que el 21,5% de la población mayor de 12 años, dice este periódico, sigue negándose, pese a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, del aumento de contagios por la llegada del frío. Un aumento que además sube especialmente en el este de Europa, con solo un 29% de inmunizados, aunque, como dice El Mundo, es verdad que Alemania bate el récord de nuevos casos diarios desde el inicio de esta pandemia.
Bueno, también, por supuesto, se cuela en portada esa escalada de los precios, Iván.
Y que afecta, como has venido contando aquí en COPE durante esta semana, a varios sectores. Mira, por ejemplo, El País pone el foco en el de los transportistas. Dice que la subida del combustible les está asfixiando, que el gasóleo se ha encarecido un 30% en lo que va de año y que el sector pues teme una oleada de cierres de empresas por el alza de costes. ABC, por su parte, se fija en la agricultura. El alza de precios seca el campo, titula en su segunda portada. Las explotaciones amenazadas por ejemplo, apunta este diario, el encarecimiento de los piensos, o del gasoil, o de los fertilizantes. Y luego, por si esto fuera poco, también lo venimos contando, esa crisis, ese desabastecimiento que padecen otros sectores. Eso sí, una noticia positiva con esto. Según refleja el diario La Razón en su portada, dice este periódico que esta crisis de suministros está provocando el regreso de fábricas de algunas empresas a la Unión Europea, porque el crecimiento de costes también en China, también les afecta allí en el mercado asiático, está impulsando el proceso de relocalización.
Y luego, Iván, aparece ese suceso del que venimos contando los detalles desde primera hora en el aeropuerto de Palma de Mallorca.
Sí, un suceso que no aparecía en las primeras ediciones de los diarios, esas que llegan tan pronto, por ejemplo, a nuestra redacción, pero que está presente en las definitivas, por ejemplo, del diario El País, que lo titula como falsa emergencia en un avión para entrar en España, o ABC, que dice que varios marroquíes huyen de un avión por las pistas en el aeropuerto de Palma. Todo apunta, como tú bien decías, a una estrategia para conseguir entrar en nuestro país.
Es evidente. Todo organizado por las mafias de la inmigración. Bueno, a esta hora es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero del copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer, en la reunión del Partido Socialista con los varones autonómicos, se produjo un fenómeno curioso. Quería la dirección del PSOE aunar posiciones entre las diferentes comunidades autónomas gobernadas por los socialistas para la cuestión del modelo de financiación autonómica. Pero los varones dijeron que ellos, por encima de la posición del partido y del gobierno, tienen su propia posición. Es curioso lo que está pasando con la financiación autonómica. La financiación autonómica es un sistema muy complejo, que además tiene bloques críticos
según cuál sea la situación de cada comunidad autónoma. Hay un bloque formado por las comunidades autónomas más despobladas que dicen que hay que tener en cuenta el criterio de la distancia entre la población, porque eso hace que los servicios sean más caros. Están las comunidades autónomas más pobladas, que piden otro tipo de política, y hay un tercer bloque que está formado por las comunidades autónomas más ricas. Y lo curioso es que las diferentes comunidades autónomas, los presidentes autonómicos, toman posición no por lo que diga el Partido Socialista, sino por los intereses de sus ciudadanos. Curioso fenómeno, porque en España la política siempre está dictada desde arriba y da igual la necesidad que tenga el ciudadano. Lo que importa es lo que dicte el partido. Y aquí se rompe esa regla, ya digo, un fenómeno interesante de cercanía de la política a las necesidades reales de los ciudadanos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Avanzamos en la mañana del fin de semana de COPE, vamos sumando oyentes que se suben a esta hora y vamos con una de las noticias que hemos conocido en las últimas horas. Es un nuevo viaje del Papa Francisco. Ya sabes que el primero tras la operación de este verano fue a Budapest y a Eslovaquia. En esta ocasión se fija en dos países situados en puntos estratégicos del flujo de la inmigración. Son Grecia y la isla de Chipre, una isla preciosa, por cierto. De hecho, va a ser la segunda vez que Francisco va a estar en Lesbos. ¿Cuándo? ¿Con qué paradas ya anunciadas? Lo vamos a preguntar al director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
¿Cómo va a ser este viaje?
Bueno, falta por tener a nuestra disposición el programa detallado, pero sí que se conocen ya cuáles van a ser esas etapas. Como decías, Chipre y Grecia están geográficamente próximos. Va a ser entre los días 2 y 6 de diciembre. Del 2 al 4 estará en Chipre y del 4 al 6 en Grecia, con dos etapas, una en la capital, en Atenas, y otra, como mencionabas ya, en la isla de Lesbos. Es una zona caliente, evidentemente, del Mediterráneo Oriental, un viaje que va a estar marcado por la dimensión ecuménica, porque son países de comunidades mayoritariamente ortodoxas. Las comunidades católicas, tanto en Chipre como en Grecia, son muy minoritarias, son muy pequeñitas. Aunque eso no significa, y lo sabemos, que no están en el corazón del Papa y que el Papa tenga una preferencia por hacerse presente allí. Y luego está el aspecto efectivamente migratorio, el aspecto de que tanto Grecia en su frontera como la propia isla de Lesbos, convertida en una especie de isla, algunos lo llamarían isla prisión, donde son de algún modo contenidos, entre comillas, o retenidos los migrantes que pretenden la aventura de una vida mejor en Europa, en unas condiciones que muchas veces dejan muchísimo que desear. El Papa ya se hizo presente y quiere hacerlo de nuevo. Bueno, lo veremos y lo contaremos, evidentemente, cuando tenga lugar este viaje.
Es todo lo que se conoce del viaje del Papa Francisco a Chipre y a Grecia del 2 al 6 de diciembre. Y tenemos más cuestiones, José Luis, porque esta semana se ha presentado el Congreso Católicos y Vida Pública. Lleva por lema corrección política, libertades en peligro. Y en la puesta de largo, José Luis, participó el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
Pues efectivamente, este congreso, que va a tener lugar los días del 12 al 14 de noviembre, ya tiene la tradición de que unos días antes, incluso alguna semana antes, se haga su presentación, digamos, un abrir boca de lo que va a significar el gran debate, las mesas redondas, las conferencias, las ponencias, etcétera, etcétera. Y en este caso, con una presentación de lujo, como decías, estuvo el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, y estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana y arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, que es una voz muy relevante de la Iglesia en los Estados Unidos, no solo por el puesto que la ocupa, sino por el peso y el carisma propio de Monseñor José Gómez, que habló de un tema que aquí todavía sabemos poco. Todos estos movimientos ideológicos de nuevo cuño, la llamada cultura woke o cultura de la cancelación, que está llevando, entre otras cosas, a que se ataquen y se derriben pues las estatuas de Junípero Serra, de Cristóbal Colón. Esto es un aspecto que puede ser, digamos, más exótico o llamativo, pero pero que tiene un trasfondo de rechazo radical e incluso violento a la tradición cristiana, por un lado, y por otro, una afirmación de grupos identitarios que están en lucha unos contra otros. Monseñor José Gómez habló del riesgo de una sociedad tribalizada, donde cada grupo, etnia, orientación, en función de la etnia, la orientación sexual, la pertenencia religiosa, formase su propia tribu, podríamos decir, en competencia feroz, a veces agreste, con los demás. Son movimientos que además tienen una cierta dimensión violenta, aunque también reconocía Monseñor Gómez que responden a necesidades reales y a problemas que existen. Por ejemplo, el problema latente en los Estados Unidos de que hay un racismo que no se ha curado completamente a pesar de las leyes y a pesar de los años que han transcurrido. ¿Cómo afrontar el desafío desde el punto de vista de la Iglesia, desde el punto de vista de la comunidad católica, que es la que se reúne en este Congreso Católicos y Vida Pública? Todo esto, primero entendiendo bien la naturaleza de estos fenómenos, que es una especie de pseudo-religión. Se presentan como una especie de pseudo-religión que ocupa el espacio que ha dejado vacío, pues una secularización, en algunos casos, salvaje, ¿no? ¿Cómo hacerlo de manera de no entrar en su juego? La necesidad de un testimonio integral de la fe con todas sus dimensiones. Es una fe que realmente sirve para liberar de las esclavitudes del cuerpo y del alma, decía Monseñor José Gómez, que responde también a la necesidad de superar, por ejemplo, este aspecto del racismo o el aspecto de la discriminación que puedan sufrir diversos grupos sin que por eso entremos en esa especie de tribalismo, porque el horizonte del católico siempre es universal, siempre es la ciudad común, no puede ser el grupo que está en confrontación con otros grupos. Un anuncio, por tanto, integral de la fe que despliega toda su capacidad de transformar la realidad, de tocar todos los aspectos de la vida humana. Lo decía Monseñor Gómez, yo creo que con mucha sutileza, que hoy día la fe católica tiene también que llamarnos a una benevolencia, podríamos decir, a una tolerancia con el otro, con su dificultad, con su debilidad, con su fragilidad, con su parcialidad. Todos estos movimientos, ya decía antes, que tienen como una nota característica esta especie de apunte violento que se está viendo en la sociedad norteamericana, pero que también empezamos a verlo en las sociedades europeas.
Está claro. Bueno, mañana es un día importante para la Iglesia en España, es el Día de la Iglesia Diocesana, que es la casa de todos, tu diócesis, la mía, y el lema va José Luis en esa línea: somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo.
Yo creo que el Día de la Iglesia Diocesana lo que busca fundamentalmente es superar la abstracción en la que a veces nos situamos cuando hablamos de la Iglesia. Y la imagen de la familia no es una imagen bonita, una imagen naif, es una imagen verdadera. La Iglesia es fundamentalmente familia, es muchas cosas, es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo. Hay muchas imágenes que toda la tradición ha ido acuñando. Pero la imagen de familia, una familia en el Señor, una familia en torno a Jesucristo, evidentemente. El Día de la Iglesia Diocesana es un día para recordar que vivir la fe no es simplemente tener unas ideas o intentar adaptarse a unas pautas de comportamiento, unas pautas morales. Es vivir el conocimiento de Cristo presente, y ese se da en una comunidad humana, que es la comunidad de la Iglesia, con sus dificultades, con sus paradojas, con sus debilidades, con sus pecados, por supuesto, que como hombres y mujeres las tenemos, pero al mismo tiempo con la grandeza de que es la gente concreta que intenta seguir a Jesús. Y por tanto, cuando uno es consciente del don que ha recibido, se siente agradecido por este acompañamiento en un mundo en el que además tantas veces hoy los individuos están aislados y separados. La Iglesia es esta familia, y es un reclamo también a que esta familia nos pide, podríamos decir, primero nos lo ha dado todo, y como nos lo da todo, también nos pide el tiempo, el dinero, la oración, el compromiso, cada uno en función de sus capacidades, de sus dones, al servicio de un bien de los que están dentro, pero no solo, porque es que además esta familia tiene una vocación de salir fuera, tiene una vocación de misión, tiene una vocación de hacer mejor el mundo en el que está inserta esa familia. Bueno, pues eso es lo que nos recuerda por tierra, mar y aire, podríamos decir, este Día de la Iglesia Diocesana a todos nosotros.
Es que tú, cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? ¿A quién tienes más cerca?
Evidentemente.
A la familia, como tú dices, y en el caso de la Iglesia, pues a tu diócesis, a tu Iglesia Diocesana, que es la fiesta que vamos a celebrar mañana domingo, el Día de la Iglesia Diocesana. José Luis Restán, que te deseo un feliz fin de semana, un fuerte abrazo.
Lo mismo para ti, hasta pronto.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
el gran Alfredo Landa, a punto de dar el do de pecho.
Yo, el do de pecho. ¿Y cómo se da eso?
Dormir y ligar. Todo es empezar.
¡Pero qué hace aquí este memo, eh!
Y no firmes más letras, cielo.
No habrá más letras, te lo juro.
El domingo por la tarde...
¡Ni a él ni a mí nos ha movido nadie del sitio!
¡Viva el cine español en 13!
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind.
Es algo que estamos notando todos, tu bolsillo, el mío, y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar el problema de los precios. La inflación, elevada hasta el 5,5%, es el dato más alto de las últimas tres décadas. La relación entre causa y consecuencia es algo que está presente en nuestras vidas casi a diario, y son dos términos que nos sirven perfectamente para explicar un contexto, el actual, en el que los precios se siguen disparando. No hay causa única que explique el escenario en el que nos encontramos, pero sí tenemos que señalar uno en concreto. Ahí aparece el precio de la luz. La factura llega a ser cerca de un 450% más cara que hace tan solo un año, casi nada. Y eso, evidentemente, provoca consecuencias. Quiero que escuches al experto en energía, Jorge Morales de Labra. Las cifras que nos da en COPE son relevantes.
La parte directa, o sea, la que realmente es el consumo directo de energía de las familias, ya es más de la mitad de la inflación, lo cual es una barbaridad, porque la energía en el ámbito global suele ser del orden del 5% del coste, de los costes totales de una cesta de la compra, sobre todo la energía eléctrica, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de que en una familia un producto que habitualmente es del orden del 3-4% de su cesta de la compra es responsable de más de la mitad de la subida de toda la cesta de la compra de los últimos seis meses, esto es una auténtica barbaridad.
Y ahí está el problema, el impacto que tiene todo esto en algo tan rutinario como es la cesta de la compra. Es toda una cadena. Los combustibles también son más caros. Llenar el depósito de un camión de media unos 72 euros más que en 2019, hace tan solo dos años. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, porque alguien tiene que distribuir y generalmente se hacen por carretera todos los productos que luego encontramos en los supermercados.
Sí, y ahí causa-consecuencia, como comentaba. Son detalles que van encareciendo los productos. En muchas ocasiones son céntimos, pero un céntimo de aquí, otros tantos de allí. Imagínate todo eso multiplicado por 9. Es el caso de Lorena, que vive junto a su marido y sus 7 hijos. Ella es de las que se fija en cada detalle y evidentemente ya lo está notando.
Donde más ha subido el precio ha sido en las carnes y los pescados. Y luego sí que es verdad que a la hora de comprar verduras para tanta familia, la cesta de la compra está encareciéndose. O sea, si yo quiero tener toda la semana verdura a mano para poderles dar por lo menos 2 ingestas de fruta y verdura al día, la cosa se sube de manera desorbitada.
En el caso de Lorena no es la primera vez que se ha visto apurada a final de mes, pero sí que es cierto que se ha visto obligada a pedir una ayuda extra que de alguna forma le cubra con algunos alimentos.
Desde el banco de alimentos nos están ayudando un montón. Es que todo ha subido, es que se ha notado. Entonces no llegamos. Y desde el banco de alimentos nos ayudan mucho en el tema, por ejemplo, pasta, arroz, legumbres. Y entonces sí que nos dan acopio y podemos ir tirando de eso. Y yo me dedico a comprarlo fresco.
Pues una situación que afecta de manera directa o indirecta a todos los sectores. En COPE, esta semana hemos viajado por España para analizar y acercarte los motivos de esta subida generalizada. Carlos Herrera se pasaba por el mercado de Triana, en Sevilla. Charlaba con Concha, que trabaja en un puesto de verduras.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿Pero a ti te cuesta más?
Hombre, claro.
¿Y qué razón te da el distribuidor?
La subida de la luz, los transportes. Hicimos un pedido a Italia. Pues ayer me llamó la muchacha. Yo te lo mando, no sé cuándo te va a llegar.
¿En qué producto se ha notado más que el cliente, Concha, más te dice, pero cómo que está ahora...?
El tomate. Es lo que más. Este vale 4,80 y aquel vale 5,60.
¿Y a cuánto estaba hace tres semanas?
A 2,80.
¿Ha subido el doble? ¿Toma?
El doble.
Salimos a la calle y encontramos esa realidad en forma de cifras. Es imposible que gente como Concha no suba sus precios. A otros, en cambio, no les afecta tanto y apuestan por mantenerlos siempre en la medida que se pueda. José nota el encarecimiento a la hora de mantener su género a temperaturas bajas.
¿A ti te cuesta más el pescado?
Solamente un poco más. Lo que cuesta más quizás es las cámaras de mantenimiento. Hemos tomado la decisión de que como esta subida va a ser temporal, vamos a sobre nosotros la diferencia de precio para mantener unos precios relativamente estables.
¿En la factura de la luz has notado un incremento?
Sí, aproximadamente un 15%.
Esto en Triana, en Sevilla, en Andalucía. En Madrid, en un polígono de Alcobendas, trabaja Juan Carlos Tejero, que es el director de una empresa de jamones. En cada fase del periodo de fabricación se ven afectados.
Es claramente insostenible. Es un aumento en el coste de todo el cartonaje de aproximadamente un 35% para nuestros sistemas de envasado al vacío, de loncheados, que utilizamos film plástico. Han subido casi un 20%. El gasoil tenemos, como usted bien decía, un aumento consolidado de 38%. Bueno, es horroroso. No lo podemos soportar.
¿Qué explica ese dato del 5,5% de inflación? Con el objetivo de que puedas equilibrar los gastos, en COPE hemos charlado con Manuel Monge. Es profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria y a la hora de ir al súper nos recomienda que estemos atentos a una serie de ofertas que luego terminan no siéndolo tanto.
Mi recomendación en estos casos es tener cuidado a la hora de comprar. ¿Por qué? En el año 2016, por ejemplo, una famosa marca de chocolatinas decidió rebajar la cantidad de chocolate de cada chocolatina que vendía manteniendo el precio. Es decir, una jugada de inflación encubierta. Entonces, por tanto, alerta a esas ofertas.
Seguramente en la comida y todo lo que le rodea es lo que más afecta a nuestro bolsillo, pero hay más, como decimos, más sectores. Fíjate en este dato del Instituto Nacional de Estadística del INE, la producción industrial es un 23% más cara que el año pasado. La subida es la mayor desde 1977, Antonio.
Pues vamos a escuchar a Borja, que dirige Hormigones Majadahonda. Él paga 600 euros más de luz al mes. Sí, 600 euros de luz más de añadido al mes. El cemento, los áridos que compran para fabricar sus productos son alrededor de un 30% más caros.
Prácticamente desde principios de año. No ha parado de subir hasta el día de hoy. No hay ninguna materia prima que nosotros utilicemos que no se haya incrementado ese 30 o 40% en algún caso.
Nos preguntamos, es verdad que está subiendo todo, pero ¿se pueden ajustar de alguna manera todos esos costes? Nos dice Borges que es muy difícil.
Es imposible reducir costes. Nosotros lo que fabricamos vale lo que vale. Si se incrementa la materia prima, el precio final del producto tiene que incrementarse de la misma manera.
Más ejemplos. El mundo textil, también afectado. En Valencia hacemos parada en Cotopur, una empresa familiar. Candid Penalba nos describía así su situación actual. Subir los precios es algo que le duele. Intenta ser explicativo y transparente con sus clientes, pero no le queda más remedio.
Por ejemplo, un contenedor de 40 pies de hilo de poliéster reciclado que yo traigo de China, pues un contenedor puede caber aproximadamente 15.000 kilos de este hilo. Si antes por estos 15.000 kilos yo pagaba $1.800, ahora estoy pagando $14.000. O sea, está repercutiendo en casi un euro más por kilo solo de transporte que estoy pagando por este hilo.
Ahí está una de las claves, lo que se pagaba por transportar, por trasladar uno de esos contenedores y cómo se ha visto incrementado ahora mismo ese transporte. ¿Y todo esto hasta cuándo? Es una pregunta que no tiene respuesta ahora mismo. El problema es complicado de atajar, una crisis económica y ha hecho que el Banco de España, por ejemplo, retrase cada vez más la recuperación, porque eso está repercutiendo básicamente al consumo. Vamos a estar atentos a la evolución de los precios, que al final nos terminan afectando a todos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos abierto hace justo una hora y si eres de los que te incorporas en este justo momento, bienvenido. El fin de semana viene revuelto en cuanto al tiempo. Tenemos encima una borrasca que han bautizado con el nombre de Blas y que va a dejar vientos fuertes y lluvias en Baleares y también, aunque con menor intensidad, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en parte en Murcia. En el resto se intensifica el frío, lo cuenta Jorge Olcina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
Continúa el frío porque, de hecho, esta borrasca que ahora llamamos Medicán es una derivación o una segunda fase de esa primera expansión de esa vaguada fría, de esa masa de aire que nos vino del norte de Europa, pero las condiciones de frío, el ambiente frío, esa lengua de aire frío sigue estando sobre la península ibérica y el fin de semana va a ser un fin de semana con temperaturas por debajo de lo normal.
Bueno, pues a abrigarse y poco más. La noticia sigue hasta ahora en el aeropuerto de La Palma, en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Nunca antes había ocurrido algo igual. Una veintena de inmigrantes han intentado colarse de forma irregular en España con un plan de lo más burdo, pero que en parte les ha funcionado. Un vuelo que había despegado desde Marruecos, desde Casablanca, con destino Turquía, da la voz de alarma. Un pasajero, un joven de 23 años, marroquí, dice que está enfermo. En concreto, en estado de coma diabética. Esto es cuando pierdes el conocimiento, bien por un subidón de azúcar o precisamente porque te falta azúcar. Pero este hombre no tenía nada de eso. Lo que estaba era fingiendo. La tripulación se lo cree. Esto habrá que investigarlo también, el papel que juega la tripulación. Y el piloto pide aterrizar de urgencia en Palma. En ese momento se produce una gran confusión. Cuando los servicios de emergencia se dirigen al aparato, que era un Airbus 320 con matrícula marroquí, a atender al supuesto enfermo, una veintena de inmigrantes crean un tumulto y a empujones salen en desbandada por las pistas. A punto de despegar, en un aparato que se dirigía a Valencia desde Palma, estaba Rubén y contaba a la linterna el mensaje que les dio el piloto de su avión.
Cuando el piloto se dirigió a nosotros, yo ya pensaba que era invitarnos a informarnos de que despegamos. Nos ha dicho que no se podía, que había aterrizado de emergencia un vuelo por una emergencia médica y, sin embargo, al aterrizar se habían fugado unas 24 personas. Nos ha vuelto a hablar, nos ha corroborado un poco lo que nos había dicho antes, matizando el número de personas que podían haber en pista, que igual no era exacto del todo, que lo cogiéramos un poco con pinzas.
Se habían fugado, sí, una veintena de personas que todo apunta, según los primeros datos de la investigación, que son de nacionalidad marroquí. De momento hay 6 detenidos. Hay que actualizar las cifras a lo largo de la mañana, pero hay que decir que está arrestado el pasajero que dijo estar enfermo, que provocó el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de San Juan y que luego se comprobó que estaba completamente sano. Había fingido y coló. Aquí hay que esclarecer todavía muchas cosas. Lo primero, la facilidad con la que han esquivado la seguridad del aeropuerto de San Juan. Los viernes es el tercer aeropuerto que más viajeros recibe de España y los viernes es el día de la semana con mayor flujo de pasajeros. Y se ha generado un problema de inseguridad en las instalaciones, con 13 vuelos obligados a desviar su aterrizaje y con unos 50 vuelos cancelados durante las 4 horas que el aeropuerto ha permanecido cerrado. Por lo demás, el tema de la financiación autonómica sigue siendo uno de los principales problemas de este gobierno. Hay grandes diferencias entre los propios varones socialistas. En Moncloa lo que quieren es una posición común, como en tantas cosas, pero no la encuentran. No la han encontrado con la reforma laboral y no la encuentran ahora tampoco, al menos de momento, con esta cuestión tan espinosa de la financiación autonómica. Algunos varones, como el castellano-manchego Emiliano García Page, advierte: o se habla con todos los presidentes autonómicos, incluidos los del Partido Popular, o se volverá a fracasar.
Hay veces que llamamos frente a una reunión de unos presidentes del PP y del PSOE y otras veces lo llamamos diálogos y las reuniones con independentistas.
El mensaje está claro. En el gobierno, en su necesidad de apoyar los presupuestos a toda costa, se ven obligados a ceder ante los de siempre. Los separatistas, tanto vascos como catalanes. Y ahí es donde empieza la discriminación con el conjunto de España. No todos reciben por igual. Y luego surgen diferencias en cuestiones tan básicas como la sanidad o como la educación. Pero los nacionalistas son insaciables. Nos lo han recordado, por cierto, los de Bildu esta semana. Saben el poder que tienen y Sánchez sabe que también depende de ellos. Ha salvado el primer gran trámite de los presupuestos, pero queda mucho camino por delante. El Endacari Íñigo Urkullu le pide otros 230 millones más. Y aquí lo que vuelve a traer sobre la mesa de debate es la obsesión permanente contra el gobierno de la Comunidad de Madrid.
No creo que es un buen ejercicio el del dumping fiscal que se plantea, porque me pregunto yo, ¿no será verdad que a menor impuesto, menor recaudación? ¿No será verdad que a menor impuesto, si es menor recaudación, menos capacidad de gasto para determinadas políticas? ¿Para qué políticas? ¿Para las políticas sociales?
Y lo dice el que niega que el famoso cupo vasco sea un privilegio. Como el País Vasco recauda sus propios impuestos, tiene que pagar luego su parte al Estado de los servicios centralizados. Y es ahí donde siempre hay concesiones. Dice Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que Urkullu tiene envidia.
Teniendo en cuenta que es una comunidad autónoma que tiene un régimen a la carta, con toda suerte de privilegios, y que cuando empiezan a irles las cosas peor, porque con políticas autoritarias no se crece, nos miran con envidia a Madrid y nos critican con agravio.
Al margen de las cuestiones económicas, son noticia los casi 400 atentados de ETA que siguen sin resolver. Antes de explicarte por qué son noticia, anota estos datos. Desde que Grande Marlaska está en el Ministerio de Interior, ha acercado a cárceles del País Vasco a más de 70 terroristas. En total, han sido 272 traslados desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Ahí está lo mejor de cada casa. Y un centenar de etarras condenados por delitos de sangre e implicados en 216 atentados que causaron casi 300 muertos. Ninguno ha colaborado con la justicia. Ninguno ha ofrecido datos que permitan aclarar los 378 atentados que están todavía sin esclarecer. Familias rotas que continúan sin saber quién mató a su padre, a su hermano, o a su sobrina. Estos son datos. Y por ese vacío, una delegación de eurodiputados ha estado esta semana en España. Se llevan una gran perplejidad al comprobar que la mitad de los asesinatos perpetrados por la banda siguen a día de hoy impunes.
Las víctimas reclaman justicia, verdad y dignidad. Y las víctimas merecen que ya no se les humille más.
Pues la que habla es la presidenta de esa delegación europea, de esa misión del Parlamento Europeo, que es la francesa Agnès Evren. Es una visita que ha llegado tras el estudio y la petición del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia. No se trata, no era su misión tampoco, de hacer una investigación, porque de eso ya se han encargado policía y Guardia Civil durante muchos años. Y hay casos en los que han aparecido pistas que les han permitido investigar más. Ellos, los eurodiputados, van a elaborar un informe que van a publicar en un plazo máximo de 3 meses, con el que van a tratar de reparar ese dolor que supone no saber quién mató a tu familiar más cercano. En esto podrían haber colaborado todos los que ha acercado Grande Marlaska a las cárceles del País Vasco. Y el sábado nos trae una de esas historias turbias, con muchos interrogantes abiertos, pero que ha resuelto en parte la Policía Nacional. Ha ocurrido en Cartagena, pero la historia nos lleva hasta Yemen. Un hombre de origen yemení, de 54 años, llega a España en marzo de 2020 con 4 jóvenes. 2 son sus hijas y las otras 2, en principio, sus sobrinas. Entre las 4 hay 2 menores de edad. Esto en 2020. Él había salido de Yemen con las 4 en 2014. El hombre y las jóvenes habían estado antes en Malasia, en Corea del Sur, en Indonesia, en Ecuador, en Colombia, también en Turquía. Precisamente desde Turquía viaja a España porque se entera, a través del consulado de Yemen, que tenía una denuncia por secuestro de sus dos sobrinas. La denuncia de una ONG de Cartagena pone en alerta a nuestra policía. Las cuatro mujeres vivían en plena sumisión a este hombre. Las tenía directamente secuestradas. Es detenido por la Policía Nacional en Cartagena y ahora hay que aclarar muchas cuestiones. Si viajó con el consentimiento de la madre de las hijas, si es real ese parentesco, porque no está colaborando y tendrá que realizarles pruebas de ADN. Las chicas presentan síntomas de malnutrición, están extremadamente delgadas. Y su único contacto era con mujeres de la ONG, pero siempre en presencia del detenido. No tenían más contacto con el exterior, ni tele, ni radio, ni móviles, en una historia de lo más sórdido que hoy nos ha llevado hasta Cartagena. A esta hora están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Tendencia a la alta.
El precio de la luz hoy es un 26% más alto que el de la semana pasada y 5 veces más que hace un año. Hoy se sitúa en los 158 euros el megavatio hora. La hora más barata será de 1 a 2 de la tarde y la más cara de 8 a 9 de la noche.
Impuesto de plusvalía.
La intención es que el nuevo texto sea aprobado el martes en Consejo de Ministros, después de que el Tribunal Constitucional tumbara el anterior tributo al concluir que la fórmula de cálculo no era justa. Los ayuntamientos ingresan 2.300 millones gracias a este impuesto.
Píldora.
La farmacéutica Pfizer ha confirmado la efectividad de su fármaco oral contra la COVID, que rozaría el 90%. Todavía necesita el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, que además ya ha aprobado la primera pastilla para evitar el COVID grave.
Cambio.
En la dinámica del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, en las últimas horas ha expulsado menos lava y las coladas han permanecido casi paradas. Además, ha mejorado la calidad del aire. Eso sí, esta noche ha continuado la intensa actividad sísmica y se ha producido un terremoto de 4 grados de magnitud.
Y estables.
Así continúan las dos niñas heridas en un atropello a la salida de un colegio en Madrid, dentro de la gravedad, eso sí. Las víctimas de 10 y 12 años fueron arrolladas por un monovolumen tras el despiste de una mujer por la que perdió la vida otra niña de 6 años.
Así hemos llegado a las 7 y 12 minutos de la mañana, son las 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
4, 3,
este fin de semana,
1-0.
Súbete a la nave de Tiempo de Juego.
Vamos, despega y vuela.
Este sábado, Celta Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el domingo, Valencia Atlético de Madrid, Betis, Sevilla.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de México y el Gran Premio del Algarve de MotoGP.
Me emociona.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Mis favoritos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.249. 1, 1, 2, 4, 9. Serie 86. 0, 8, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El tiempo dirá si les termina afectando electoralmente o no, pero el Partido Popular sigue acaparando el centro de la política nacional por sus disputas internas. Una batalla que enfrenta a Génova con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde las bases del partido hasta los distintos varones autonómicos, bueno, les suplican prácticamente que paren las hostilidades y que dejen de enfrentarse porque no beneficia a nadie y porque va a acabar perjudicando a todo el partido. Juan Andrés Rubert.
Es un asunto incómodo y muchos de los preguntados en el partido lo reconocen. La pugna entre Génova y Díaz Ayuso perjudica las expectativas del PP. Una situación, aseguran fuentes del partido a la cadena COPE, que debe parar, ya que no pueden seguir así. Desde la dirección nacional consideran que la presidenta madrileña ha traspasado varias líneas rojas al querer imponer su criterio por delante del partido, y la cúpula del PP, por su parte, deja claro que no acepta presiones después de que Ayuso quisiera adelantar el Congreso en esta comunidad y postularse como candidata a presidir el PP de Madrid. En medio de toda esta crisis, los líderes regionales no quieren añadir más leña al fuego, al menos de cara a la galería. Aún así, reconocen en privado que tanto ruido mediático no es nada bueno para el PP. Señalan que lastra la imagen del partido y les perjudica también en las encuestas electorales.
Por el momento, Isabel Díaz Ayuso es la única que oficialmente ha manifestado su intención de presidir el partido en la Comunidad de Madrid, bajo una tensa relación dentro de esta formación que ha saltado a los medios y ha saltado a la luz pública. ¿Cómo está viviendo en las últimas horas la propia Isabel Díaz Ayuso, Álvaro Cotelén?
Reconociendo que es un asunto complicado, delicado, pero convencida de que el paso que ha dado no tiene marcha atrás. Así está viviendo Isabel Díaz Ayuso estos días de líos y polémicas por su intención de presidir el PP de Madrid. Hacer, dicen desde su entorno, lo que se hace en otras regiones de España, donde el presidente autonómico también controla el partido. A partir de ahí, perfil bajo, ninguna declaración más alta que la otra, y aunque le gustaría que ese congreso fuese lo antes posible, a primeros de año, respetará la decisión que tome Génova. Si es dejarlo para junio, se presentará en junio. Para entonces, espera que haya habido un arreglo, un pacto, pero si finalmente el aparato nacional le pone un rival enfrente, pues mucho respeto y convencimiento de que a nivel afiliados podría llevarse la victoria sin necesidad de segunda vuelta, donde sí votaría los compromisarios. Para ello tendría que sacarle 15 puntos a su rival. Y detalle importante, hasta que no se convoquen esas hipotéticas primarias, nadie tendrá acceso a los registros de afiliados.
Pugna en el Partido Popular, diferencias también en el Partido Socialista, en esta ocasión a cuenta de la financiación autonómica. En el PSOE quieren una voz única. Esto no va a ser fácil, porque las diferencias entre comunidades hacen que cada presidente diga que hay de lo mío, ¿verdad? Bueno, los varones socialistas buscaron acercar posturas en la sede del partido en Ferraz. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras semanas de discrepancias internas entre sus varones y composiciones muy distintas, patada al balón. Así puede definirse la salida hallada ante el complejo sudoku de la financiación. Las dos horas de reunión de los presidentes autonómicos con Adriana Lastra y las ministras de Hacienda y Política Territorial sirvieron a Ferraz para emplazar al resto de fuerzas, especialmente al PP, a trabajar en la definición de una posición común para contribuir a aprobar una reforma del actual modelo. Los socialistas se limitaron a defender un sistema solidario entre territorios capaz de garantizar la igualdad entre ciudadanos, bajo la exigencia de que la capacidad fiscal de las comunidades en ningún caso condicione la prestación de los servicios públicos. Por añadidura, el PSOE reclamó lealtad institucional entre administraciones, un recado previo a la cumbre convocada por Alberto Núñez Feijóo para dentro de dos semanas, con la asistencia de líderes regionales de distintos partidos, también el socialista.
La compañía farmacéutica Pfizer ha anunciado la creación de una pastilla experimental para combatir el coronavirus. No es la primera, y aquí nos recuerda todo lo que se vivió en esa carrera, parecía la de los autos locos, para ver quién era la primera farmacéutica que anunciaba la vacuna y cuál tenía mayor efectividad. Ahora está ocurriendo lo mismo con las pastillas que se vienen presentando o anunciando para combatir el coronavirus. ¿Qué sabemos de esta de Pfizer? Bueno, lo más relevante es que reduciría el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% en aquellas personas que estén contagiadas. Luego tenemos otra pastilla, que es la que ya sí tiene la autorización, la que ya sí tiene el visto bueno de la agencia del medicamento, porque la de Pfizer de momento es solo un anuncio. En este caso, su nombre es molnupiravir y se ha probado en un estudio exitoso sobre un total de 775 adultos. Aquí hay que decir que tendría una efectividad del 50%. Y según los expertos podría ser la herramienta definitiva. Este molnupiravir, la herramienta definitiva para acabar con el coronavirus. Lo contaba aquí en Herrera en COPE el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto esta doble combinación vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
¿No? ¿Cuál es su funcionamiento? Básicamente impide que el virus se multiplique en nuestro organismo y por lo tanto tenga más impacto. La vamos a poder tomar en casa únicamente en los primeros 5 días tras el comienzo de los síntomas.
Es un medicamento muy válido, muy potente, muy estimulante y con mucho futuro. En tanto en cuanto parece claro que tiene un cierto impacto sobre las formas moderadas de la enfermedad, pero es que incluso puede administrarse con carácter preventivo en algunos perfiles de personas que no pueden recibir la vacuna.
Pero atentos, no podremos disponer de ella a nuestro antojo ni guardarla como un complemento más de nuestro botiquín. La van a administrar los sanitarios en un plazo máximo de 5 días desde el primer positivo en un contagiado, pero solo si se trata de pacientes con obesidad, mayores de 60 años, diabéticos o con problemas cardíacos. Un orden de prioridad que ya hemos visto en diferentes momentos durante esta pandemia, por cierto. En dichos casos, esta pastilla reduce a la mitad la posibilidad de ingreso y de muerte, algo que ayudará a mantener las UCI con una baja ocupación. Nos lo contaba aquí en COPE Pilar Fernández Montesinos, especialista en medicina interna.
Es importantísimo poder guardar, digamos, las camas de hospital para los pacientes que ya requieran oxigenoterapia o que requieran algún tratamiento intravenoso, pero no para un mero tratamiento y observación. Entonces, esto, descongestionar los hospitales ahora mismo sería muy importante. De hecho, si esto hubiera pasado los meses anteriores, bueno, hubiera cambiado muchísimo la historia, claro.
Y todo mientras vemos que la incidencia del coronavirus en España sigue dentro de un crecimiento estable. Hay que decir que estamos mucho mejor que nuestros países del entorno. La mitad de incidencia prácticamente que en Francia, por ejemplo, que en Portugal. Un poquito menos de la mitad que en Italia, pero muy por debajo que en Alemania o que en Reino Unido. Estamos en 53 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Álvaro García.
El gran titular de la semana es que España ha vuelto a entrar en el nivel de riesgo medio de contagio. Sin embargo, la velocidad de la curva no es tan elevada como para preocupar a los expertos, ya que en una semana la incidencia acumulada ha aumentado algo menos de 4 puntos. A pesar de este incremento, la situación en los hospitales sigue mejorando. En toda España hay más de 350 personas con COVID-19 ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Es una cifra elevada, pero la realidad es que este es el dato más bajo desde hace casi 15 meses. En cuanto a la campaña de vacunación, más de 1,5 millones de personas ya ha recibido la dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus. Estamos cerca de llegar a la inmunidad de rebaño con el 88,7% de la población diana con pauta completa.
Bueno, eso no impide que sigan saliendo brotes en determinados puntos localizados, como en un pequeño pueblo de Huelva que se llama Campofrío. La tasa de incidencia acumulada ahí supera los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. El pueblo tiene 700 vecinos y 22 han dado positivo por coronavirus. Todos son mayores, son personas mayores. En COPE hemos hablado con Ignacio Gómez, que es el farmacéutico del pueblo. No se sorprende por este brote, ya que nos contaba que es un pueblo en el que, al ser tan pequeño, se comparten muchas cosas.
Es que es un caso concreto, es un caso muy particular del pueblo, te digo, porque aquí es todo, somos muy pocos y al final todos tienen mucha relación, todos son primos y no son amigos, entonces...
Bueno, este es un caso aislado, porque en nuestro país, ya decimos, estamos mejor que en Europa, en Reino Unido. Están en torno a los 900 casos por cada 100.000 habitantes, aquí en 53. En Alemania también se plantean volver a las restricciones, están en torno a 300. Y en Bélgica vuelven a registrar nuevos máximos. Este último dato incluye esos 8.000 nuevos contagios en tan solo 24 horas. todos unos días en los que, como te hemos contado, se ha aprobado esa primera pastilla contra el virus, el Molnupiravir. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, hay mucha preocupación ante el aumento de contagios en Europa estas últimas semanas. Por ejemplo, en Bélgica se están multiplicando los casos, entre otras cuestiones porque en Bruselas apenas el 56% de la población está vacunada. Desde la Agencia Europea del Medicamento han vuelto a pedir a todo el mundo que se vacune con la pauta completa, el mejor antídoto contra la pandemia. Además, en las últimas horas y ante la situación que se está viviendo, se ha aprobado el primer medicamento, el Molnupiravir, que ayuda a curar la enfermedad y reduce las posibilidades de ingreso y muerte por coronavirus. Los estudios sugieren que este tratamiento puede reducir la capacidad del coronavirus para multiplicarse en el cuerpo, aseguran los especialistas. Evita así la hospitalización o muertes en pacientes con la enfermedad. Por cierto, que hemos conocido que la Agencia del Medicamento va a anunciar este próximo mes de diciembre sus conclusiones sobre los estudios que está llevando a cabo para vacunar con Pfizer a los menores de 12 años en Europa.
Pues ya con los detalles de esa visita, de esa delegación del Parlamento Europeo a España para analizar las razones por las que todavía, a día de hoy, hay cerca de 400 crímenes de ETA sin resolver. Juan Baño.
La comisión se ha entrevistado con policías, jueces y fiscales, también con víctimas. Dicen compartir el sufrimiento y también su frustración. Los eurodiputados dicen marcharse de España conmovidos y apenados, con la impresión de que las víctimas han sido humilladas. La eurodiputada francesa Agnès Evrard, del Grupo Popular en la Cámara, hace de portavoz.
Las víctimas reclaman justicia, verdad y dignidad. Y las víctimas merecen que ya no se les humille más.
Terroristas con beneficios penitenciarios a pesar de no colaborar con la justicia. Países que no ayudan a su detención y entrega. Homenajes de recibimiento a los asesinos humillantes e indignantes. Toman nota y se marcan un objetivo.
Ayudarles para intentar dilucidar, esclarecer todos estos crímenes que todavía siguen sin resolverse. Por lo tanto, lo que queremos es brindar ayuda para intentar aclarar qué ha ocurrido con estos delitos. Ese es el objetivo de nuestra misión.
Advierten que no han venido a hacer política. En 3 meses presentarán un informe con sus recomendaciones.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú, lo das todo. Tú, madrugas. Tú, tienes metas. Tú, luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
El gran Alfredo Landa a punto de dar el do de pecho.
Yo, el do de pecho. ¿Y cómo será eso?
Dormir y ligar. Todo es empezar.
¡Pero qué hace aquí este memo, eh!
Y no firmes más letras, cielo.
No habrá más letras, te lo juro.
El domingo por la tarde.
Ni a él ni a mí nos ha movido nadie del sitio.
Viva el cine español en 13.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Les hemos llegado a las 7:30, que son las 6:30 en Canarias, y qué mejor manera de empezar tu particular sábado que escuchándonos. Enseguida te contamos qué hay detrás de ese intento de entrada de forma irregular a España a través de un vuelo que había salido de Casablanca, en Marruecos, y que iba a Turquía y ha tenido que aterrizar de urgencia, de emergencia, en Palma de Mallorca. Una veintena de marroquíes intentaban colarse. No han conseguido, salvo 7 que hasta ahora están detenidos. ¿Quién está detrás y, sobre todo, por qué han fallado los controles en el aeropuerto? Pero antes, quiero hablarte de una reliquia. Una reliquia que es digna de ser apreciada. Pieza que, por mucho tiempo que permanecen inactivas, mantiene su esencia intacta. Es un órgano de Garrovillas de Alconétar, no es un órgano cualquiera, es el más antiguo de España. Hoy, a las 8, va a volver a sonar en un concierto conmemorativo del año jubilar de Guadalupe. Lo hará después de un año de parón por la pandemia. Miguel del Barco Díaz tiene el honor de tocar esta reliquia, un instrumento renacentista del que se tiene noticia documentada por primera vez en 1578. A Miguel le cuesta describir con palabras lo que significa para él ese momento.
El sentimiento que tenemos siempre cuando tocamos este instrumento es como transportarnos a otra época. Se trata del único instrumento del siglo XVI que existe en España en uso. Entonces es una auténtica joya en ese aspecto, porque mucha música española que se compuso en esa época solo se puede tocar ahí.
Te he dicho que Garrovillas de Alconétar está en la provincia de Cáceres. Es el órgano que mejor encapsula el sonido original de aquellos años y, como bien cuenta el propio Miguel, no es nada frecuente encontrarse instrumentos así.
Lo raro es encontrarse un órgano de esta época tan antigua, porque este órgano se considera que fue construido antes de 1570. Luego tuvo una, no restauración, sino una reforma, pero que le afectó muy poco a lo que era el cuerpo en general del instrumento, en torno a 1677, o sea, casi 100 años después. Desde entonces no se le ha vuelto a hacer nada que modifique al instrumento original.
Bueno, ¿qué es lo que le hace tan especial este órgano? Nos lo ha contado Julián Barriga, que es periodista, que promueve desde su retiro en Madrid el conocimiento de esta joya musical que hay en Extremadura.
La particularidad del órgano de Garrovillas de Alconétar es precisamente su antigüedad. Tenemos documentos fehacientes que sitúan la fecha de construcción a comienzos del siglo XVI, probablemente uno de los órganos más antiguos de Europa, el más antiguo en uso de España, y hablamos de una antigüedad probablemente de 500 años.
Y volverá a sonar hoy a las 8 de la tarde, en un concierto interpretado por el coro Amadeus con música inédita del archivo del Monasterio de Guadalupe. Es sábado 6 de noviembre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Una veintena de inmigrantes intenta entrar de forma irregular en España a través del aeropuerto de Palma de Mallorca.
6 de los fugados del avión aterrizado de urgencia han sido detenidos, mientras las autoridades continúan buscando a otra quincena. Esto ha sucedido tras una falsa emergencia médica en un vuelo de Marruecos a Turquía, lo que hizo que una veintena de ocupantes saliera del avión y huyeran por las pistas. Entre los detenidos está el viajero que supuestamente simuló un coma diabético, al que se le acusa de un presunto delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería. Tras varias horas parada, la actividad en el aeropuerto se ha reanudado a medianoche.
La farmacéutica Pfizer anuncia una píldora que evita cerca del 90% de las hospitalizaciones por coronavirus.
La compañía, que se encuentra a la espera del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, publicó los resultados preliminares horas antes de que se diera a conocer la primera pastilla contra el virus, el molnupiravir, que según los expertos podría ser la herramienta definitiva para acabar con él. La incidencia del coronavirus en España sube 2 puntos y roza los 54 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad, además, ha notificado 27 fallecidos en las últimas 24 horas.
Y Xavi Hernández es ya oficialmente el nuevo entrenador del Barça, Isaac Avilés.
El acuerdo se ha hecho oficial esta misma madrugada. Xavi firma hasta 2024 y será presentado el lunes en un acto abierto al público en el Camp Nou, aunque su debut tendrá que esperar hasta el próximo sábado 20 de noviembre en el derbi catalán ante el Español. Sergi Barjuan, que dirigirá los suyos este sábado en Balaídos por última vez, se despedía así como técnico del primer equipo.
Ya lo sabía que al final, cuando hablas con el club, te explica toda la situación, te atreves a cogerlo, te ves capaz de hacerlo y sabes que tienes una caducidad. Al final, cuando tienes un caramelo así, pues dejas de saborearlo, pues siempre te disgusta, ¿no?
La 13ª jornada de Liga ha arrancado ya este viernes con el Athletic Club de Bilbao 0, Cádiz 1. Este sábado otros 4 partidos. El Real Madrid juega a las 9 de la noche contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu en un atractivo derbi madrileño. Y además de ese partido del Barça en Balaídos a las 4 y cuarto, hay otros 2 encuentros. A las 2 de la tarde, Granada-Español, y a las 6 y media, Alavés-Levante. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid en Múnich y derrota de Baskonia ante el Maccabi.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Esta semana se ha hablado mucho de la reforma laboral, pero más en un plano político que técnico. Y es importante toda la regulación sobre el mercado del trabajo, pero atentos a otros asuntos pendientes. En poco más de una semana, el gobierno y los agentes sociales deberían lograr el acuerdo sobre uno de los puntos más polémicos de la primera parte de la reforma de las pensiones. Se trata del mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al derogado factor de sostenibilidad aprobado por el gobierno de Rajoy en 2013, un factor que vinculaba ciertos parámetros de las pensiones como la edad de jubilación, los años de cotización o el importe inicial de la prestación a la esperanza de vida o al crecimiento económico. Bueno, en resumen, un mecanismo que se traduciría con el tiempo en un recorte de la pensión. Es la fórmula que se perfiló para afrontar el importante aumento del gasto que tendrá que asumir el sistema cuando empiecen a jubilarse los denominados baby boomers a partir del año 2023. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, la última propuesta del ministro para la Seguridad Social, Marta, pasa por una cuestión polémica, especialmente para los que estamos ahora mismo trabajando. ¿Por qué? Porque pasa por subir las cotizaciones y llenar así, de esta forma, la maltrecha hucha de las pensiones.
Sí, en la cadena COPE hemos tenido acceso a esa última propuesta de Escrivá, en la que plantea a los agentes sociales una subida de las cotizaciones a partir del 2023 y durante 10 años, Antonio, de medio punto para ir nutriendo esa hucha que ahora tiene poco más de 2.000 millones cuando llegó a tener 67.000 en 2011. Ese aumento de cotización sería asumido tanto por la empresa como por el trabajador y supondría unos 10 euros al mes para un empleado medio. En esa propuesta también se refleja que a partir del 2032, en una década, pues se iría haciendo una revisión del gasto cada 3 años para ver si hay que usar esos fondos o no que se han obtenido y, por tanto, se podría llegar a devolver de alguna manera ese esfuerzo a los contribuyentes. Pero también puede darse el caso de que el desvío del gasto en pensiones pues sea mayor de lo previsto y haya que incluir medidas adicionales en las que no se descarta incluso un ajuste del gasto en pensiones o lo que es lo mismo por rebajar las prestaciones, ¿no? En el documento se insiste en que se trata de una herramienta contingente y temporal, es decir, acotado pues para un periodo de tiempo determinado por ese problema concreto de la jubilación de los baby boomers, esos nacidos entre los 60 y los 70.
Bueno, pues ahí está esa propuesta, subir las cotizaciones, es decir, que cobren menos los jóvenes y los trabajadores de mediana edad, para financiar las nuevas pensiones. Vamos a buscar las claves sobre esta propuesta del Departamento de Escrivá para completar la primera parte de la reforma de las pensiones que nos exige Bruselas, por otra parte. Ahí tenemos siempre esa espada de Damocles para recibir los 10.000 millones de euros, algo más, que nos corresponderían para este año. Vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a José Ignacio Code Ruiz, que es doctor en economía y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué te parece optar por aumentar las cotizaciones en vez de reducir las prestaciones, acorde con el aumento de la esperanza de vida?
Bueno, a ver, primero, yo creo que la noticia, yo creo, positiva de todo esto es que al menos ya se empieza a reconocer pues que el sistema de pensiones tiene problemas de sostenibilidad, porque hasta ahora pues se estaba tratando de decir que no lo había, ¿no? Claro, en mi opinión, la propuesta haría como dos reflexiones, ¿no? Por un lado, va justo en la dirección equivocada, porque, a ver, si... y además es muy paradójico, ¿no?, que cojas un factor que lo llames equidad intergeneracional, que tienes que pensar en las futuras generaciones, que lo quieras encajar dentro de un plan europeo que se llama Next Generation, que tiene que tener en cuenta las futuras generaciones, y lo que haga sea subir el coste laboral en un país, una tasa de paro estructural, por así decir, de la tasa más alta de todos los países, y con una tasa de paro juvenil que está superando con creces el 30%. Por lo tanto, es una medida que se va en la dirección equivocada, y además es que no tiene nada que ver con justo lo que quieres hacer, que es hacer más solidario la justicia en términos intergeneracionales, ¿no? Pero claro, luego el problema más gordo es que tienes un problema muy, muy grande de magnitudes. Es decir, nosotros, se sabe, porque el propio gobierno y todos los gobiernos han mandado a Bruselas pues siempre cuáles van a ser las proyecciones del gasto de pensiones. Ya no hablo aquí de previsiones que se puedan haber hecho por institutos privados, etcétera, no. Uh-huh. Los que hace el gobierno, lo que te dice es que si haces algo que ya es lo que está también en el primer paquete, ¿no?, que ya lo habíamos comentado, creo, que a mí me parece positivo, y es que prevalezca, o sea, que no pierdan poder adquisitivo las pensiones de los actuales jubilados, porque son personas que ya no pueden recuperar el tiempo, y por lo tanto, digamos que no puedes cambiarle las reglas de hacerles bajar la pensión, ¿no? Uh-huh. De una forma con su campo. Pero esto ya sabemos, ellos lo mismo lo dicen, que te va a llevar a un déficit, un desajuste entre ingresos y gastos, que va a durar durante más de una década, que está en el torno de 4 puntos del PIB al año, es decir, 40.000 millones de déficit cada año. Y esta medida que está proponiendo de subida de 0,5, que va en la dirección equivocada, pero en términos de magnitud, pues incluso en 12 años que la tengas en vigor acumulando el fondo de reserva, solo vas a llegar a 20.000 millones cuando tienes 40.000 solo en un año de déficit, ¿no? Por lo tanto, es una medida que no va en la dirección adecuada, pero tampoco de las magnitudes. Yo creo que,
o sea, que por un lado no va en la buena dirección y encima tampoco va a solucionar el problema que tenemos de déficit.
Claro, efectivamente, es que no lo va a solucionar, y además la forma de presentarlo a mí me preocupa mucho, porque ¿qué es esto de que es provisional? ¿Qué es provisional? 60 años, ya sé yo que en 60 años ya, pues ¿a qué mundo habrá? Yo no sé cuál habrá, igual hay robots ahí que y todos volamos, no lo sé, o sea, me parece que sabemos que el sistema, lo sabemos porque además ellos mismos lo presentan a Bruselas, o ellos lo saben, y por lo tanto, si ya sabemos los problemas que va a tener el sistema de pensiones, aquí lo que nos estamos jugando no es reformar el sistema, porque el sistema se va a reformar. Nos estamos jugando si lo hacemos bien, de una forma ordenada, que sea de una forma gradual, o lo hacemos de la noche a la mañana, ¿no? Porque el problema de las pensiones, una forma de verlo muy sencillo, es donde hoy se están pagando una pensión, hay tres personas trabajando pagando una pensión, hay tres personas que están pagando una pensión, en prácticamente dos décadas o década y media, va a haber poco más de una persona pagando una pensión. Entonces tú, con todo esto, lo que estás diciendo a los jóvenes es, oye, jóvenes y tal, ¿sabéis lo que os digo? Que, bueno, dentro de cuando vosotros empecéis a trabajar, os levantaréis por la mañana y lo primero que haréis será pagar una pensión exactamente igual de las que se pagan ahora mismo. Vosotros pagaréis solo una pensión, cada uno de vosotros, cuando ahora entre tres pagamos una pensión, porque, ¿sabéis?, queremos que la gente se siga jubilando como se jubilaba mucho antes. Por lo tanto, esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir porque los jóvenes no van a aceptar.
Y, José Entonces, Ignacio,
cuando antes reconozcamos...
Sí, cuando antes...
Es un problema de esa envergadura. Es decir, tú no vas a poder imponer esto. El joven se irá a otro país a trabajar y vendrá a ver a sus padres, un país donde no tengan un sistema tan desajustado.
¿Y qué es lo primero que se debería hacer, José Ignacio? Porque estamos viendo, en esta primera fase se suben las pensiones con el IPC, se penaliza la jubilación anticipada y se incentiva al que trabaja más tiempo. Estos dos últimos factores, bueno, pues parece ser que van un poquito, ¿no?, en la línea de lo que se podría hacer, pero se suben las pensiones con el IPC. ¿Qué es lo que se debería hacer en tercer lugar para ir pagando el golpe poco a poco?
Pues lo que yo haría sería pensar en el problema en términos globales, decir la verdad. Es decir, no empecemos a decir que dentro de 10 años veremos lo que pasa. Sabemos lo que va a pasar. Lo sabemos ya y lo sabíamos hace 10 años. Y por lo tanto, lo que tú tienes que hacer, lo que tendríamos que hacer, yo creo, es hacer un paquete global. Es decir, a ver, primero, preservemos las pensiones de los actuales jubilados y no las hagamos perder poder adquisitivo, porque sabemos que esto no es justo, ¿no? Y esto sabemos que nos va a suponer un aumento del déficit de 4 puntos. Vale, pero esto tiene que ser así. La segunda medida tiene que ser, quizás haría falta dotar de más ingresos al sistema. Esto es lo que se ha hecho ya encubiertamente en la anterior propuesta, porque se han pasado gastos que les llaman impropios, pero que eran propios, etcétera. Bueno, digamos que esto es más complicado, pero ya se están usando recursos del Estado para pagar las pensiones. Pero lo que hay que hacer es decir, a ver, el mundo que llega es un mundo distinto al que tenemos hoy en día. Entonces, lo que hay que conseguir es que la gente, pues que, digamos, que tenga la opción, por así decir, de, oiga, usted, cuando se vaya a jubilar y no aplicarlo, si lo anunciamos ahora, lo puedes aplicar a gente pues que sea más joven, por así decir. No se lo aplicas a partir de mañana. Dices, a ver, los que tengan menos de X años van a tener un nuevo sistema que estará ajustado y que básicamente será de la siguiente forma. A ver, aquellos que se quieran seguir jubilando como se jubilaban sus padres, dado que van a vivir por más tiempo, pues van a recibir una pensión más baja. Eso hay que decírselo a la gente. Ahora bien, si ustedes quieren evitar que hay una caída en las pensiones iniciales, le vamos a dar la posibilidad de que usted, trabajando más, pues pueda compensar que cuando se jubile, que la pensión no caiga. Pero además va a ser de una forma que tendría que tener 4 elementos. Primero, no puede ser igual para todo el mundo, primero porque no todo el mundo tiene la misma salud. Cuando hablamos de esperanza de vida, es esperanza de vida, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo acaba, es la media de toda la generación, pero no hay distintos niveles de salud y, por lo tanto, no se debe aplicar a todos.
Y no todo el mundo tiene el mismo tipo de trabajo, claro.
No todo el mundo, claro. El segundo, no todo el mundo puede tener el mismo punto de trabajo. No le puedes decir a un bombero, a un policía o a una persona que está en la obra que tiene que trabajar más tiempo. Ellos tendrán que tener sistemas de jubilación porque tienen trabajos más físicos, pues de otra forma. Y lo tercero que le tienes que decir es, y no tiene que ser como ocurre ahora mismo, es que si lo pensáis por un momento, el sistema actual es de tal forma que una persona se va a la cama por la noche habiendo trabajado 40 horas a la semana y se levanta por la mañana y trabaja 0 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado esa noche? ¿Que podías trabajar 40 horas y ya no puedes trabajar nada? ¿No tendría más sentido un sistema en el que tú sales gradualmente del mercado laboral? Es decir, que pasas de trabajar 40 horas a la semana, pues vas bajando gradualmente, vas cayendo las horas gradualmente y tú le vas compensando las horas que no trabaja con la pensión. Le permites compatibilizar la pensión con la jubilación. Y por último, el mundo no será el de ahora. Es que claro, la gente dice, claro, ¿y cómo voy a trabajar yo más con todo el paro que hay, etcétera? No, es que tienen que ponerse en el futuro. Cuesta, pero simplemente, si en el futuro hay mucho paro y hay mucho joven en paro, no habría un problema de envejecimiento, por definición. El problema de envejecimiento es que no va a haber generaciones en edad de trabajar. Por lo tanto, tienes que ponerte en el futuro, que no va a ser como ahora. En el futuro, el trabajador mayor no será algo que las empresas no lo quieran, porque no tendrán más remedio que quererlo, porque no habrá trabajo.
Desde el presente, ese ejercicio tan complicado.
Es muy complicado.
En cuestiones económicas, en cuestiones hablando de pensiones, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, y yo me voy a quedar con esas dos cuestiones. Bueno, lo primero, hemos reconocido un problema, es el primer paso, y lo segundo, pensemos en términos globales, no impongamos remiendos que en definitiva nos sirvan para solucionar precisamente ese problema que hemos reconocido. José Ignacio Coder Ruiz, doctor en Economía, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE y explicárnoslo también. Un fuerte abrazo.
Efectivamente.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, es complicado este asunto, ¿eh,
Marta? Sí, pero oye, hay expertos que lo saben explicar en 4 puntos muy básicos. Luego ya si te metes en la cifra y en el detalle, pues a lo mejor nos perderíamos un poquito más. Pero es de sentido común, Antonio. Y cuando lo explican así expertos como Conde Ruiz, pues nos enteramos bastante, la verdad.
Pues a ver si se ponen las pilas.
A ver.
Marta, buen fin de semana, un abrazo.
Venga, nos jubilamos pronto.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Seguimos celebrando el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y ahora lo hacemos con un 20% de regalo en frutería, pescadería y carnicería.
¿Un 20%?
Para utilizar en una próxima compra en estos mismos departamentos.
Aprovechalo solo hasta el domingo.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Antes de que den las 8, en la mañana del fin de semana de COPE, tenemos la costumbre, todos los sábados, la muy buena costumbre, de pasarnos por las salas de cine en un año atípico todavía para la industria, en el que las salas van remontando el vuelo, pero no a la velocidad esperada. Tenemos estrenos interesantes, algún aplazado de meses atrás, y que siempre hay motivos para ir al cine. Esto lo sabe muy bien Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, en la primera propuesta nos vamos a sumergir en el universo Marvel con superhéroes políticamente correctos, con un reparto a priori interesante, ya veremos si aprovechado o no, con Angelina Jolie, con Salma Hayek. Te estoy hablando de Eternals.
Somos eternos. Vinimos aquí hace 7.000 años para proteger a los humanos. Cuando amas algo, lo proteges.
Tú no puedes proteger a ninguno.
Bueno, tú lo has dicho, es demasiado políticamente correcta. O sea, es menos veraz. No te emocionas con casi ninguno de ellos. Aparte que, por cierto, Angelina Jolie y Salma Hayek tienen poca cancha, que cada vez que salen va bien. En principio era una buena apuesta, porque la directora es Chloe Zhao, que ganó el Oscar el año pasado por Nomadland, hizo The Rider, pero claro, es que esto de los superhéroes, además le ha metido un tema New Age de estos que parecen semidioses, en plan mitología griega y tal, pero no te aclaran muy bien quiénes son cada uno, pero luego sobre todo la corrección política. O sea, parece que está con cronómetro, interculturalismo, cuarto y mitad, empoderamiento femenino, otro cuarto y mitad, ideología de género, superhéroe gay, misticismo New Age, escenita de sexo para hacer la primera de Marvel con escenita de sexo. Bueno, si una cosa de estas, sí, o sea, pero esto es que está como medido en un despacho, ¿no? O sea, lo mejor, la fotografía de Ben Davis, a lo Terrence Malick y la banda sonora de Ramin Djawadi que estamos escuchando.
Bueno, vamos a ver si tenemos mejor suerte con la siguiente, que es una distopía minimalista con Tom Hanks como protagonista, un perro, un robot, se llama Finch.
Todo pasó muy deprisa. Adiós a las cosechas, la comida, adiós a todo.
Estaremos a salvo en cuanto lleguemos a las montañas.
¿Crees que lo lograremos?
Lo haremos juntos.
Y yo creo en ti.
Bueno, ya para empezar, que haya elegido Doug McLean con American Pie, ya es de buen gusto. El tal Miguel Sapochnik, que viene de Los dibujos animados, ha dirigido cosas en Juego de Tronos, pero tiene de productor sobre todo a Robert Zemeckis, que es especialista en captura de movimiento y crean uno de los mejores robots de la historia del cine. Es distopía convencional, muy actual esta semana, porque hace referencia a la capa de ozono, al cambio climático y un científico que Tom Hanks echa el resto, da gusto verlo, porque es un pedazo de profesional. Y ellos mismos, o sea, Tom Hanks, un perro que tiene que le quiere mucho y un robot que hace sobre todo para que cuide al perro, porque él se está muriendo y la tierra está hecha una porquería, ¿no? Es en plan como el Tom Hanks de Náufrago. Película pequeña, pero al que le guste el buen cine, es una muy buena película.
Y ahora nos vamos con una superacción cómica de Diana Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Hablamos de Alerta Roja.
Hacía tiempo que os seguía la pista. Cada ciudad, cada golpe. Ahora que los dos habéis activado la Alerta Roja, os habéis convertido en los delincuentes más buscados. Y yo soy el único que puede atraparlos.
Está la FBI también.
Claro, salen todos. O sea, es un cóctel molotov de todas. Misión Imposible, Jason Bourne, Ocean's Eleven, porque son ladrones, policías y tal, siguiéndose por todo el mundo. Si la anterior Finch era la propuesta de Apple TV, así más potente, o sea, sobre todo por el actor, aquí es el intento de Netflix de hacer una saga propia. Es la película más cara que ha producido. La ha dirigido Rawson Marshall Tambor, que ya ha trabajado con Dwayne Johnson muchas veces en el Espía y Medio, en el Rascacielos. En fin, no es nada original, pero han hecho el resto y es muy divertida, porque es comedia de acción con empoderamiento femenino de Gal Gadot, pero que no se lo toma en serio. Y luego Dwayne Johnson y Ryan Reynolds haciendo el ganso todo el rato, que es lo que hacen las últimas películas, y Dwayne Johnson en su línea, que está promocionando un tipo de serie que es casi familiar, a que hay alguna broma un poquito más para adultos, pero que te diga, se deja muy bien, tiene un ritmazo, y atentos que hay toros en Valencia. Imagínate en una plaza de toros con un toro dentro que harían Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Pues ahí está el desafío de esta película, que es un batiburrillo, pero muy divertido, y que yo creo que esta sí que va a tener continuidad. Eternals ya veremos, pero esta casi seguro que la tiene.
Alguna cornada se llevan. Esta también, la siguiente para todos los públicos. Una aventura ecológica, esta vez por los bosques de Canadá. El lobo y el león.
El avión transportaba un cachorro de león para un circo. No lo hemos encontrado. La loba no ha vuelto. Tendré que cuidarlos yo misma.
No puedes quedártelos.
Devuélvame a mi león.
No permitiré que te pase nada.
Bueno, esto es una buena peli para todos los niños con una banda sonora. Están escuchando de Armand Amar. Precioso, porque además la protagonista es una pianista de 20 años. Muere su abuelo, hereda una casa en mitad de una isla en Canadá y de pronto allí una loba le lleva su cría de león y un accidente de avión hace que un cachorro de león lo encuentre la chica y entonces críe juntos a un cachorro de león y uno de lobo. Es impresionante la película, cómo está rodada, cómo van creciendo. Es de Gilles de Maistre, que ya hizo Mía y el león blanco. Para chavales que les gusten los animales y la naturaleza, es una muy buena película.
Hay alguna más por ahí que no aportan mucho. Está esa precuela de la serie Los Sopranos, Santos Criminales, está Lansky. Vámonos con los estrenos de 13. Para los que no puedan acudir al cine, siempre queda la buena oportunidad y excelente opción también de quedarse en casa viendo la televisión con una apuesta firme como es El Planeta de los Simios.
Es la versión moderna, la de Tim Burton con Mark Wahlberg y Tim Roth. Muy buena banda sonora de Danny Elfman que estamos escuchando. Hoy mismo, porque es hoy sábado, esta película la echamos a las 3 de la tarde y luego tenemos otras dos propuestas de ciencia ficción moderna, La máquina del tiempo de Simon West y luego Predators de Nimrod Antal con Adrian Brody. O sea, al que le guste la ciencia ficción, estupendo. Y el domingo, como siempre, buen cine español, 2 de Alfredo Landa, Dormir y ligar, todo es empezar, de Mariano Zores, y No firmen más letras al cielo, esto cada vez va a estar más de moda, de Pedro Lazaga. Y luego acabamos con un western, como casi siempre, esta vez con William Holden, Los Vengadores, de Daniel Mann. Muy buena propuesta la de 13, como casi siempre, vamos.
Y lo de no firmar más letras, el cielo es un buen consejo. Ahí estaba Landa, ¿no? En esta
sí,
película.
Sí, en las dos está Landa. O sea, es una propuesta doble, o sea, es un programa doble como la antigua usanza, con Landa de protagonista en las dos.
Un regalo para los landistas. Como un regalo es que cada sábado, a esta hora, al filo de las 8, esté con nosotros Jerónimo José Martín. Un abrazo fuerte, buen fin de semana.
Otro, Jero. Igualmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Y el precio de la luz? Lo de siempre.
Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate a la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 7 de noviembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 4,29€ el kilo y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 89€ la pieza. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en vales regalo.
Además, sortean 30 cruceros Costa Cruceros para dos personas.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, como no hay nada mejor que madrugar en un sábado, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Si te incorporas a esta hora, el tiempo viene revuelto. Tenemos una borrasca encima, que han bautizado con el nombre de Blas, y que va a dejar fenómenos de fuertes vientos.
Litoral mediterráneo, especialmente sur de Valencia, norte de Alicante, pero el centro principal van a ser el archipiélago Balear, que ya está teniendo efectos y pues van a seguir recibiendo tormentas y precipitaciones. Por lo tanto, atención a los que viven allí, que tienen que llevar precaución en los próximos dos días.
Lluvias y fuertes vientos, es Jorge Olcina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, que localizaba la mayor incidencia que va a tener la borrasca Blas. En el resto, frío. Más de lo habitual para estas fechas. Lo último nos lleva hasta Baleares, en concreto hasta Palma de Mallorca. Su aeropuerto, el de Sant Joan, es el tercero de España con mayor tránsito de pasajeros, por detrás de Barajas en Madrid y del Prat en Barcelona. En pleno viernes, y imagínatelo, un momento de máxima actividad por el fin de semana, y allí en el Aeropuerto Internacional de Palma se han visto obligados a suspender los vuelos durante cerca de 4 horas, por un incidente del que seguimos conociendo novedades. El protagonismo se lo ha llevado un vuelo procedente de Marruecos. Volaba con destino a Estambul cuando el piloto solicita una parada de emergencia en Palma. Un pasajero, supuestamente, tenía problemas médicos severos. En ese momento se habla de un coma diabético. El avión para, se detiene en la pista, que es un Airbus A320 con matrícula marroquí. Estamos al filo de las 7 de la tarde, ya con la noche bien encima, en ese aeropuerto de Sant Joan. Cuando los servicios sanitarios se aproximan, lo típico, se coloca la escalera por la puerta delantera del avión, los médicos se dirigen a donde está supuestamente esa persona enferma que había motivado la parada del avión, y en ese momento una veintena de pasajeros aprovechan, crean un tumulto y salen disparados corriendo por distintos puntos de la pista.
Cuando detuvieron el avión, desde adentro los otros pasajeros pidieron para salir a fumar y forzaron la salida, y cuando salieron del avión salieron corriendo y destrozaron algunas vallas. Por la forma que te lo cuentan personas que trabajaron durante 20, 25 años en el aeropuerto de Mallorca, dicen que una cosa así nunca lo vieron.
Es Juan Ibarra, uno de los testigos que ha visto esta desbandada. Y esto en un viernes, tarde-noche, con el fin de semana a las puertas y con una actividad en el aeropuerto, esto es evidente, muy superior al resto de la semana. Obligaba a AENA a cancelar sus vuelos de forma momentánea. 13 tuvieron que ser desviados y cerca de 50 sufrieron retrasos. El aeródromo de la capital de la isla ha permanecido cerrado desde las 7, 7 y media aproximadamente, hasta casi la medianoche. En uno de esos aviones esperaba para despegar hacia Valencia Rubén Hernar, y lo contaba en directo desde el propio aparato Ángel Espósito, la linterna de COPE.
Cuando el piloto se dirigió a nosotros, yo ya pensaba que era invitarnos a informarnos de que despegamos. Nos ha dicho que no se podía, que había aterrizado de emergencia un vuelo por una emergencia médica y, sin embargo, al aterrizar se habían fugado unas 24 personas. Nos ha vuelto a hablar, nos ha corroborado un poco lo que nos había dicho antes, matizando el número de personas que podían haber en pista, que igual no era exacto del todo, que lo cogiéramos un poco con pinzas.
No era exacto del todo, pero eran una veintena de pasajeros del vuelo procedente de Marruecos, con parada de urgencia en Palma, que se habían escapado. En ese momento, Guardia Civil en el interior de las instalaciones del aeropuerto, Policía Nacional en el exterior, ponen en marcha un dispositivo para retenerles. Tiene que parar la actividad del aeropuerto porque había un peligro evidente. Se han vivido momentos de máxima confusión en una búsqueda en la que han participado vehículos de seguridad privada, bomberos, incluso el Ejército del Aire, porque uno de los fugados, según algunos testigos, podría haberse dirigido precisamente hacia la zona militar del aeropuerto. Lo que sabemos, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que pretendían? Bueno, lo que sabemos es que el hombre de 23 años que había forzado la parada de emergencia de su vuelo en Palma ha sido trasladado a uno de los hospitales públicos de la capital de la isla, al de Son Yasser. Cuando han comprobado que estaba sano, ha sido detenido. Es marroquí, este hombre de 23 años. Lo que sabemos es que se ha conseguido localizar y arrestar a otras seis personas que intentaban colarse también de forma irregular en España. Y la investigación apunta directamente a un plan organizado, diseñado por las redes de inmigración para introducir en nuestro país una veintena de inmigrantes a través de un vuelo regular, que esto, y es la novedad también, es algo inédito, al menos en la forma que hemos visto esta noche en Palma. Y a partir de ahí las preguntas, las dudas sobre la seguridad del aeropuerto, sobre la vigilancia de pasajeros, sobre si va a ser una treta que van a utilizar también en días sucesivos, en semanas sucesivas, las redes de inmigración para intentar colar a extranjeros de forma irregular en España. El debate sobre muchas cuestiones, pero claro, nos obligan a pasar mil controles y luego comprobamos cómo una veintena de inmigrantes tratan de colarse en España. Algunos lo consiguen con una estrategia de lo más burda. Bueno, esta sin duda la noticia del sábado que nos lleva de nuevo a hablar del coronavirus. El frío está provocando que la incidencia esté subiendo en toda Europa. Alemania ha registrado su segundo récord consecutivo de nuevos contagios. Incluso se plantean volver a las restricciones. Pero aquí hay que explicar que en un país en el que viven 83 millones de personas, 16 millones de alemanes mayores de 12 años no tiene todavía la pauta completa. En Europa, el 21% de la población, que sí puede ponerse la vacuna, que está por encima de esos 12 años, se niega directamente. Y miramos fuera, y hay que decir que en España, de momento, con toda la prudencia, con todas las cautelas, de momento estamos en una situación mejor que los países de nuestro entorno. El último dato que ha actualizado el Ministerio de Sanidad nos lleva a notificar 3.000 contagios y 27 muertos. Esta es la tendencia de los últimos días. Una subida contenida de la incidencia que por otro lado es normal. En España ahora mismo estamos en 54 casos por cada 100.000 habitantes. En Alemania superan los 300. En Reino Unido se acercan a los 900. En Francia, Portugal, Italia están en torno a los 100. Y volvemos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Esto es el cuento de nunca acabar. Nos han contado no sé cuántas veces ya que hay que aprender a convivir con el virus, pero también es verdad que se han dado pasos importantes que abren muchas puertas a la normalidad. Y ahí está el efecto de la vacuna y ahí está también, y aquí está la noticia, aquí está la novedad, las nuevas pastillas contra el coronavirus. Primero te voy a hablar de la que ya está autorizada por los organismos supervisores del medicamento. Es el... una palabrita compleja. Molnupiravir. Molnupiravir. Aquí la combinación entre esta pastilla y la vacuna puede ser definitiva en la lucha contra la pandemia. Se lo contaba Herrera en COPE, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amós García Rojas.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto, esta doble combinación, vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Binomio perfecto, ya lo vamos a conseguir. Esperamos noticias como esta, ¿verdad? Este molnupiravir ya cuenta con todas las bendiciones de los organismos supervisores del medicamento, está aprobado, está testado, y la farmacéutica que está detrás, que es norteamericana, asegura que puede reducir alrededor de un 50% la posibilidad de hospitalización o muerte de los pacientes con riesgo de enfermedad grave. Es una pastilla oral y puede tomarse dos veces al día. Pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave. García Rojas habla de medicamento potente.
Es un medicamento muy válido, muy potente, muy estimulante y con mucho futuro. En tanto en cuanto parece claro que tiene un cierto impacto sobre las formas moderadas de la enfermedad, pero es que incluso puede administrarse con carácter preventivo en algunos perfiles de personas que no pueden recibir la vacuna.
En esto de las pastillas está pasando en las últimas horas algo similar a lo que ya vivimos con las vacunas. Todas las multinacionales que investigaban en aquella ocasión abrieron una carrera por ver qué vacuna era más eficaz y cuál se aprobaba de forma más rápida. Ahora también hay miles de millones de euros, de dólares en juego, y al primer anuncio le vino otro después de la farmacéutica Pfizer. Nada más presentarse, aunque todavía no cuenta esta de Pfizer con el visto bueno de la Agencia del Medicamento, provocó que sus acciones en bolsa se dispararan un 8%. El resultado de sus estudios, Pfizer los presentó apenas unas horas después de que se publicara la autorización de la pastilla del laboratorio norteamericano Merck. Y aquí ya digo, se vuelve a repetir lo de las vacunas. Algo así como una especie de ¿quién da más? Si la de el laboratorio norteamericano Merck ofrece un 90% de reducción de riesgo, en el un 50, en el caso de Pfizer un 90% reduce el riesgo de hospitalización y muerte. Por lo demás, hay novedades en el caso del asesinato del pequeño del Ardero en La Rioja, a manos de un preso que estaba en situación de libertad condicional. Vox, el partido de Santiago Abascal, ha puesto una denuncia ante la Fiscalía para que analicen las circunstancias en las que se resolvió el recurso para salir a la calle. Se tuvo en cuenta el tiempo de condena transcurrido. Lógicamente se tuvo en cuenta también el buen comportamiento del condenado en prisión, la falta de incidencias en los casi 40 permisos concedidos desde 2013, pero desde instituciones penitenciarias desoyeron el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel cántabra del Dueso, en el que se oponían a esa medida de gracia. Vox denuncia ante la Fiscalía y el ministro Grande Marlaska se revuelve.
No sé por qué hay la gente que todavía habla de tercer grado. Esta persona imputada estaba en libertad condicional, con lo cual hablemos de libertad condicional. No sé por qué se habla de tercer grado. Yo creo que puede haber un poco hasta de maldad o de desinformación, perdonar que sea así sencillo, y quizá de una utilización política de una tragedia como la que he definido.
Bueno, aquí en COPE hemos hablado siempre de libertad condicional, nada de tercer grado. Pero tiene su aquel, ¿verdad?, que Grande Marlaska hable de desinformación. Tiene eso aquel porque estuvo detrás de la filtración de los sobres con balas en plena campaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid. Algo que quedó en la nada y sin identificar a la mayoría de los que habían enviado esos sobres. Marlaska sí, el mismo que instrumentalizó aquella presunta agresión homófoba en el barrio de Malasaña, que luego resultó ser falsa. ¿Recuerdan lo de los 8 encapuchados que habían bajado los pantalones a un chico para rajarle en el culo y que luego resultó todo mentira? Pues ahí también Marlaska estuvo instrumentalizando todo ese caso que resultó luego ser falso. A esta hora están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Impuesto de plusvalía.
La intención es que el nuevo texto sea aprobado el martes en el Consejo de Ministros, después de que el Tribunal Constitucional tumbara el anterior tributo al concluir que la fórmula de cálculo no era justa. Los ayuntamientos ingresan 2.300 millones gracias a este impuesto.
Financiación autonómica.
Los barones socialistas aseguran que primarán los intereses de sus territorios y han acordado algunos aspectos para afrontar la negociación. También han insistido en que es necesaria la presencia del PP en este diálogo.
Tendencia a la alta.
El precio de la luz hoy es un 26% superior al de la semana pasada y 5 veces más que hace un año. Se sitúa en los 158 euros el megavatio hora de media. La hora más barata será de 1 a 2 de la tarde y la más cara de 8 a 9 de la noche.
Estables.
Dentro de la gravedad. Así continúan las dos niñas heridas en un atropello a la salida de un colegio en Madrid. Las víctimas de 10 y 12 años fueron arrolladas por un monovolumen tras el despiste de una mujer por el que perdió la vida otra niña de 6 años.
Y liberadas.
Dos jóvenes yemeníes secuestradas en 2014 por su tío de 54 años, que ha sido detenido en la localidad murciana de Cartagena. Las sacó de Yemen junto a sus dos hijas. Desde entonces era buscado por la Interpol.
Y en deportes, Xavi Hernández es ya el nuevo entrenador del Barça, Isaac Avilés.
El acuerdo se ha hecho oficial esta misma madrugada. Xavi se hará cargo del banquillo hasta 2024 y será presentado el lunes en un acto abierto al público en el Camp Nou, aunque su debut no tendrá lugar hasta el próximo sábado 20 de noviembre ante el Español. Sergi Barjuan, que dirigirá a los suyos este sábado en Balaídos por última vez, se despedía así como técnico del primer equipo.
Ya lo sabía. Cuando hablas con el club te explica toda la situación, te atreves a cogerlo, te ves capaz de hacerlo y sabes que tienes una caducidad. Al final, cuando tienes un caramelo así, pues dejas de saborearlo, pues siempre te disgusta, ¿no?
Además, este fin de semana se disputa la 13ª jornada de Liga en Primera División, que ha arrancado ya con el Athletic Club de Bilbao 0, Cádiz 1. El Real Madrid juega a las 9 contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu sin Gareth Bale, que no ha entrado en la lista. Y este sábado además se juegan otros dos partidos. A las 2 de la tarde, Granada-Español, y a las 6:30, Alavés-Levante. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid en Múnich y derrota de Baskonia ante el Maccabi.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nosotros estamos de momento notando pues esa subida de precios, tanto...
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más? Seguramente a usted le preocupa eso, porque usted hace la compra cada semana, ¿no?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Al final, esto va a repercutir en el bolsillo de los consumidores.
En el momento en el que está usted delante del puesto del mercado y ve que los tomates de ensalada, que hace un año iban a 1,77, ahora están a 2,07 euros el kilo. Pero luego usted se da cuenta que además del tomate, pasa lo mismo con la pera.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 13, 25, 31, 49, soles el 2 y el 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Tres nuevas miradas a tres grandes clásicos de la ciencia ficción. El planeta de los simios.
Hemos subestimado a ese humano.
La máquina del tiempo.
Va contra las leyes de la naturaleza.
Y Predators.
Este planeta es una reserva de caza y nosotros somos la presa.
Triple ciencia ficción. El sábado por la tarde en 13.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8 y 17, 7 y 17, en las Islas Canarias, nos vamos a situar en La Palma para conocer la última hora del volcán, que continúa activo. pero hay que contar también que los movimientos sísmicos se producen con menos frecuencia y, por ejemplo, la calidad del aire, y esta novedad, evidencia que la situación mejora, con cautelas, pero mejora. Aún así hay excepciones, y una de esas excepciones es los llanos de Aridane, donde se encuentra ahora mismo Santi Morollón. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en este municipio se han detectado una gran cantidad de partículas de ceniza. ¿Cuál es ahora mismo la imagen, Santi?
Bueno, aquí en los llanos donde me encuentro ahora mismo es en donde efectivamente más micropartículas se han detectado, pero se espera, Antonio, que en las próximas horas la calidad del aire continúe mejorando, sobre todo gracias al régimen de alisios que dirige hacia el sur la gran cantidad de ceniza que ha expulsado el volcán en las últimas horas, así como otros gases. Por ejemplo, el dióxido de azufre, del que hemos estado pendiente esta semana. La última cifra que tenemos en este caso del dióxido es de 31.300 toneladas. Desde aquí, desde donde me encuentro, se ve al volcán muy activo, con la lava incandescente avanzando por las coladas ya preexistentes, una erupción que está muy viva y que de momento no parece que vaya a acabar. De las últimas horas hay que destacar un dato, es la sismicidad, apenas 9 movimientos en lo que llevamos de jornada, es una cifra baja si la comparamos con otros días. El de mayor magnitud ha alcanzado los 4 grados a 11 kilómetros de profundidad. Esta es la última hora desde La Palma.
Bueno, tú llevas muchos días ahí en La Palma, Santi. Nos dijeron al principio, bueno, tú has hablado con vecinos, has hablado con expertos, con vulcanólogos, con geólogos, nos dijeron que podría durar entre 24 y 84 días de media, en una estimación más estadística que otra cosa. ¿Siguen preguntándose los palmeros hasta cuándo va a estar activo el volcán?
Sí, aunque con menos frecuencia, porque ya todos ellos son conscientes de que esto es un proceso natural que es totalmente incontrolable y que únicamente depende del propio volcán la extensión de esta erupción volcánica. Ese rango de tiempo de 24 a 84 días lo marcan las emisiones que históricamente se han detectado y de la que hay registro aquí en la isla de La Palma, la menor de 24 días y la mayor de 84, por eso siempre se establece ese periodo de tiempo. Pero la verdad es que todos los científicos a los que se le reitera la pregunta siempre dicen que es imposible determinar cuándo va a acabar esta erupción. Hay valores de los que están pendientes y que nos dan pistas, por ejemplo, el dióxido de azufre, el tremor, así como la sismicidad. Este último, los movimientos, vemos como parece que poco a poco van descendiendo en cuanto a su intensidad y también en cuanto a la periodicidad que tienen. El dato de dióxido de azufre también, dicen los especialistas, que va a la baja desde el 25 de octubre, así como el tremor, a pesar de un comportamiento que han calificado como oscilatorio en este caso. No obstante, a pesar de que los datos parece que son positivos, están todas las reservas puestas por parte de los científicos para augurar un final pronto en el tiempo de esta erupción volcánica.
Bueno, pues los datos siempre, la proximidad y la cercanía con Santiago Morollón. Un fuerte abrazo, Santi.
Hasta ahora.
Hay que decir que este lunes, La Linterna y Ángel Expósito, con todo su equipo, se van a trasladar a la isla de La Palma para emitir el programa, para emitir La Linterna desde la zona del volcán. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Repasamos las portadas de los periódicos. Veo la cara de preocupación de varios sanitarios en la portada ABC. La pandemia vuelve a ocupar y a preocupar en Europa.
Sí, después de varios meses vuelve a ser una noticia de portada, sobre todo sobre el coronavirus, sobre la pandemia, pero esta vez la pandemia de esos 84 millones de no vacunados en Europa, porque este periódico a veces pone el foco en ese 21,5% de la población mayor de 12 años que sigue negándose, pese a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, ante el aumento de contagios. A veces la cuestión de conciencia debe de caer por interés general, dice este diario en su editorial, porque los criterios médicos deberían ser imperantes y en la primacía de derechos deberían imponerse la protección de la salud colectiva para salvar vidas frente a cualquier cuestión de conciencia. Hay que tener en cuenta, Antonio, que llega el frío, de su mano llega un aumento en los casos que suben especialmente, como dice El Mundo, en el este de Europa, con solo un 29% de inmunizados allí, aunque es de recibo también apuntar, lo hace este periódico, que países como Alemania está batiendo el récord de nuevos casos diarios desde el inicio de la pandemia durante estos días.
Bueno, aparte de esta cuestión del coronavirus, también se presenta en las portadas el debate de la financiación autonómica con presidentes regionales descontentos. Esto no es nuevo, y con algo que no es nuevo tampoco, con aquellos presidentes que ponen la mirada en la Comunidad de Madrid.
Sí, ayer le tocó al lehendakari vasco Íñigo Urkullu cargar contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, como dice El Mundo, sumándose a la ofensiva contra Madrid, asegurando que esta comunidad practica el dumping fiscal. Lo hacía, por cierto, Antonio, como recalca este periódico, mientras le pedía Urkullu a Sánchez otros 230 millones para su región y mientras su partido, el PNV, presentaba 71 enmiendas a los presupuestos con el objetivo de lograr nuevas concesiones. Suena a broma, dice este periódico en su editorial, que el lehendakari, máximo exponente de la asimetría territorial, pues pretenda dar lecciones de igualdad. Y es que apunta ABC hoy en el diario de hoy que ingresa y gasta un 62% más que Madrid gracias al cupo vasco. Un PNV, por cierto, sigue en su columna editorial del Mundo, que se suma al coro sanchista que hace de Madrid un chivo expiatorio. ¿Qué hizo ante esto Isabel Díaz Ayuso? Pues replicar ayer mismo al lehendakari. En el Mundo destacan parte de sus declaraciones. Los que no participan en la solidaridad nos acusan. Una guerra contra Ayuso en la que también ha participado Podemos de las últimas horas. Porque dice ABC que el Partido Morado propone imponer a los madrileños un hachazo fiscal de 1.000 millones de euros, recuperando una propuesta de Esquerra para crear una cuota especial y bonificar así al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Parece el gobierno de Sánchez, como dice a veces en su editorial, decidido a castigar a Madrid.
Bueno, y luego hemos estado pendientes a lo largo de esta semana de esa visita de una delegación del Parlamento Europeo a España para esclarecer los 379 crímenes de ETA sin resolver. La Razón ha preparado una encuesta con datos interesantes.
Sí, por ejemplo, que el 82,5% de los españoles a los que ha preguntado exige resolver esos asesinatos cometidos por la banda terrorista, que debería hacerse mucho más de lo que se hace para esclarecerlos, o que el 70% no considera la formación filoetarra Bildu un interlocutor válido. Hay más datos en esa encuesta del diario La Razón, por ejemplo, que 2 de cada 3 encuestados creen que deberían prohibirse los homenajes a Etarra, y también el mismo porcentaje, casi un 70%, se considera contrario a la actual política del gobierno de Sánchez de acercamiento de presos.
Bueno, pues hasta aquí la mañana del fin de semana de COPE. Nos acercamos a las 8:30 de la mañana. Es el momento en el que hay que subirse al tractor. Va a tocar la chifla César Lumbreras, convocando a todas las gentes del campo en Agropopular. Hay que abrigarse, ¿eh? Si sales a la calle a esta hora, vas a notar que han bajado las temperaturas y luego ya están esos fenómenos de viento, de lluvia que te hemos contado, con esa borrasca bautizada con el nombre de Blas, y que va a llegar con fuerza especialmente a Baleares y a puntos de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Que tengas un feliz sábado. Gracias.
Antonio Herray. La mañana.